Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Once y cuatro en Canarias. Abrimos el tertulión de los domingos, el espacio más influyente y muchas cosas más de la radiodifusión española, europea y por ende también mundial, porque a esta hora me imagino que no habrá un espacio así en ningún medio de comunicación del mundo. Para eso estamos nosotros aquí. Dirigiéndolo como siempre, Paco González. Hola Paco, ¿qué tal? Muy buenas.
O sea, eso significa que hoy no está Juanma.
Significa que hoy no está Juanma.
¿Qué ha pasado?
Y ya veremos hasta cuándo.
Dos cosas. Una, me pido responder la pregunta de él, justo que hoy vas a estar tú, me quiero responder la de él. Y la otra, esto no sé, sí. Pasa por comer cosas crudas. Si me hubiera hecho caso esta semana, pero como ha comido ceviche el señorito, pues ahora giñándola todo el día, él y una querida compañera. Ceviche. Ahora mañana que pongan un poquito de sushi.
Sí, sí, sí.
¿Cómo estoy disfrutando? Con una chuleta cordero no le hubiera pasado nada.
Efectivamente. Yendo a casa Kilo tampoco, ahí hubiera comido lo que tenía que comer. ¿Tú comes ceviche, Paco?
No.
No, ni probar, ¿no?
No, es que yo las cosas crudas no las como.
Bueno.
O sea, estoy en un punto de la evolución que utilizamos el aceite de oliva, freímos y esto.
Vale, vale. Está Manuel. Hola, hola Manuel, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Sí, es que como dice Paco, hay que comer lo que hay que comer. Sí, es que no, hay que darle más vuelta.
Pero tú seguro que comes ceviche.
Lo he probado sí. El ceviche, pero prefiero las chuletitas.
Sí, ¿no? Seguro que sí. Manolo, tengo una movida contigo.
Es que,
cuando has dicho que esta mañana has visto el combate de Perico Fernández con Tony Ortiz, casi me caigo para atrás. ¿En serio que lo has visto?
Sí.
¿Pero cómo te ha dado por ahí? Además, aquel combate, si no recuerdo mal, fue en el Campo del Gas.
No sé si en el Campo del Gas o en el Palacio de los Deportes.
No, fue en el Campo del Gas, el campeonato de Europa.
Sí, pero no, 74, no era en el Palacio de los Deportes.
No, era en el Campo del Gas.
Es que te voy a explicar, Tony Ortiz, su sobrino, era vecino mío.
Sí.
Y entonces yo veía todos los combates de él. Y hoy lo he visto porque, de esto que estás mirando Twitter en una reseña, he leído Tony Ortiz, Perico, y entro en YouTube y he visto el combate un poco. Bueno, pero no lo he visto. Acuérdate que le gana Tony Ortiz. Le mete una mano en el último asalto.
Le gana Perico.
Correcto.
Perdón, le gana Perico sí. En el último asalto.
Sí, que luego se tambalea. Sí, es que me acuerdo de ese combate.
Es un combate de Tony Ortiz brutal, que le da una paliza tremenda, pero le mete Perico una mano al final y lo tira.
Pues que cuando lo has dicho me he quedado loco. Digo,
a mí me gusta el boxeo, ¿eh?
Ya, pero joder, hay muchos combates, pero de repente en campeonato.
Estamos hablando de cosas que Paco dice. Paco está mirándonos.
No, Paco se está partiendo de risa con la explicación que está dando.
Pero yo digo, es que ese combate no está en YouTube ni de coña.
Sí, Paco.
Habrá un
resumen
de un minuto.
Hombre, claro, coño. Claro, joder, ¿qué te pasa? Que he visto las dos horas del combate. No, pero era por lo menos 5 minutos. Eran los mejores momentos. Por cierto, que Tony Ortiz hacía lo del famoso gancho este a lo Pedro Carrasco. Y, joder, es que no sabes el repaso que le metió. Me acuerdo perfectamente de ese combate.
Paco se lo está pasando. Genial.
¿Sabes lo que le pasa a Paco?
Entre el ceviche y esto.
Lo del ceviche es insuperable, ¿eh? Sí. Eso tengo que reconocerlo. Pero que habéis de boxeo antiguo me mola. Pero a mí me gusta mucho el boxeo.
Aquí está Gonzalo. Mira, hola, Gonzalo. ¿Qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Tú sí le tienes pegar al ceviche, sí. Tú sí. Tú eres viejillo comiendo, sí.
Yo no tengo el problema de Paco o de Manolo con la comida cruda, en este caso el sushi, pero es verdad que el ceviche no me enamora. No me vuelvo loco, es verdad, pero por ejemplo el sushi a mí me encanta.
Vale, vale. Está Miguel Rico. Hola, Miguel.
Buenas noches, familia.
¿Qué tal, Miguel? ¿Todo bien?
Bueno, sí, yo no he comido ceviche esta semana, estoy...
¿Pero acostumbras a hacerlo?
Bueno, he comido alguna vez al lado de casa, hay un sitio muy bueno comida peruana, pero ahora igual la próxima día que vaya pido otra cosa.
No vaya a ser que, ¿no? Sí. Vale, vale. Está Santi Cañizares, hola Cañete, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
A ti no te pega el ceviche, tú eres hombre de campo.
Es verdad que no me pega, pero es verdad que me gusta mucho y lo como con frecuencia. Yo te diría que estoy convencido que más que cualquiera de la tertulia, porque lo como con frecuencia.
Otro que
ahora bien, estoy... Eso no significa que no me guste la comida del campo, que no me guste la comida peruana, me gusta también la manchega, me gusta también la valenciana, me gusta todo. O sea, a mí es muy difícil que yo tire un plato, saque un pañuelo verde a un plato, es muy difícil.
Pero donde hay unas buenas vigas, unas gachas, ¿eh?
Hombre, no sé, desde luego que no es un problema eso.
No, no, eso además no te intoxica, ¿eh? eso no te hace daño seguro.
Desde luego. Desde luego.
Está Roberto Palomar. Hola, Robert, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Tú cómo llevas esto del ceviche?
No es lo mío. Lo he probado alguna vez y tal, pero no. Hoy he visto que además tampoco creo mucho en esta propaganda, que era el día de la tortilla de patata, con lo cual, vamos, es que es infalible. ¿Para qué perder el tiempo con otras cosas?
Pues sí. Está...
Me está encantando hoy el arranque.
Fauti, hola Fauti, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buena, Joseba.
Oye, Fauti sí, Fauti es pijo a la hora de comer, ¿eh? Es bastante.
Vamos
pijo,
a ver, ¿sabes? Una cosa, por favor. Sí. El ceviche es un plato magnífico.
¿Ves?
O sea, el ceviche es un plato exquisito. Y donde lo ha tomado Juanma, seguramente será ceviche bueno, de buena calidad.
Y barato, además. No lo tomo
por eso te digo, o sea que... No, vamos a ver. Del ceviche es imposible que haya sido. O sea, sabiendo los restaurantes que frecuenta Juanma, es imposible que el ceviche estuviera malo.
Hombre, pues... Entonces,
mejor que la comida portuguesa, puto.
Bueno, la comida portuguesa es que no tiene ninguna comparación. De hecho, este fin de semana he comido bacalao dorado en Mérida... Y estaba buenísimo.
La comida portuguesa.
La comida extremeña también hacen comida portuguesa.
Las
y, sí. Y está muy buena.
Tú siempre
buena.
Presumes de ser periodista, de tener fuentes. Lo que puedes hacer es hablar de...
Arréglate el micrófono, espera, Santi, no se te escucha. Arréglate el micrófono.
Vamos a mejorar esa... Claro.
Dar lecciones.
Y está Ciro López. Oye, Fauto, tranquilo. Que hoy no está Juanma, hoy no os podéis pelear, ¿eh? A mí no me jorobéis.
A mí no me liéis.
Hola, Ciro.
O sea, que entre un ceviche y unas angulitas, el señor de Mérida y el que está en Valencia, o sea, se quedan con el ceviche este, ¿no? Pues, oye,
¿y el master
regalado para vosotros. Y para Juanma,
bueno, el marisco gallego también nos gusta, mucho.
Ya, sí, sí.
Los percebes, bueno, ese tipo de cosas también nos gusta.
Pero sí. Igual en Coruña nos los van a poner a ti, ¿eh?
Bueno, está Vigo, está Orense, está...
Ah, bueno, eso sí.
Pontevedra.
Intenta para allá, sí.
Lugo.
¿Qué tal, Sirus? ¿Todo bien?
Bien, 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 bien. Muy bien, muy bien. Encantado, encantado. He abierto otra vez el melonar. Que llevo unas horitas desde que ha empezado la segunda parte del Bernabéu.
Sí, pero la primera estabas ahí, ¿eh? Con la frutería cerrada.
Bueno, no. Tenía ahí, estaba vendiendo sandías, o sea, pero la segunda ya había melones.
Y lo que te alegra, ¿eh? ¿Qué
no me alegra. Bueno, me alegra porque al final hemos ganado, o sea, lo importante es ganar, pero vaya drama. Vaya
bueno,
drama.
Ahí está Miguelito. Hola, Miguel, ¿qué tal? Muy buenas otra vez.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, ¿qué nos cuentas del partido y de la resaca que ha dejado la victoria del Madrid al Rayo?
Bueno, como decíais, evidentemente la segunda parte no ha dejado satisfecho a nadie, aunque ya escuchábamos esa reflexión de Ancelotti intentando ser positivo. Es evidente que se estaba mirando de reojo al partido del próximo miércoles. Ha dicho que ha habido dificultades.
Siempre tenemos excusas.
Ligas. Sí, no, y la segunda parte no ha sido buena, está clara, pero bueno, el Madrid se ha puesto segundo en la Liga. De los últimos 10 partidos oficiales, 7 victorias, 2 empates y una derrota. De momento sigue vivo en todos los frentes. Y hoy, recordemos, se quedaban fuera de la convocatoria Courtois, que tiene una sobrecarga en la rodilla, aunque va a poder jugar el partido de vuelta. Rüdiger, aquejado de un proceso gripal. Y luego también durante el partido pues ha podido permitir el lujo de que Valverde, que salía de esas molestias en los isquios, haya tenido solo minutos en la segunda parte. Y luego se ha marchado Bellingham con un golpe en el gemelo, se le ha aplicado hielo, también va a estar el inglés. Se le ha puesto un vendaje en la muñeca izquierda a Rodrigo, que sufrió un pisotón en la primera parte. Y luego también sufrió otro pisotón Vinicius, que tuvo que cambiar de bota y al que se le vio la media algo ensangrentada. Los goles han sido de Mbappé y de Vinicius, le viene muy bien a los dos. Mbappé suma 29, lo ha festejado con mucha rabia, como tú decías antes, Joseba. Y Vinicius, que había hecho solo un gol en los últimos 10 partidos, ha visto y portería. Lleva 19 el brasileño. Para el miércoles yo creo que está todo claro. Es evidente que Bellingham hoy se le ha notado poco activo después de haberse perdido tres de los últimos cuatro partidos. Y como digo, el 11 del miércoles está claro, va a entrar Bellingham por Brahim, que hoy ha quejado también de un proceso vírico, ha tenido muy poquitos minutos, solo cuatro al final del encuentro. Y la gran incógnita es quién va a jugar al lado de Tchouaméni, al que ha elogiado Ancelotti, ha dado un paso al frente en el último mes. Lo normal es que sea Camavinga, pero está evidenciando una preocupante irregularidad. Modric ha jugado los 90 minutos y esa es la única incógnita por despejar.
Muy bien. Pues hablamos del partido. Es que a mí me da la sensación de que cuando ha marcado el segundo el Madrid ha dicho vámonos para casa, que el miércoles tenemos un toro bravo y hasta que hemos llegado.
Yo le he leído un artículo a Guas ahora en el debate que dice que si juegan el Madrid y el Atleti como han jugado hoy, pueden quedar eliminados los dos. el partido entero del Atleti y la segunda parte del Madrid. Por hablar de lo del Madrid. La segunda parte del Madrid.
Si juegan así, gana el Madrid por goleada. Pero o sea, goleada.
No, la segunda parte del Madrid.
La segunda parte no tanto.
La segunda parte es media hora como la que ha hecho hoy el Madrid al principio.
Ah, no. Digo
al Atleti de hoy sí, y le gana 4-0.
Sí. No, segunda parte del Madrid hoy, que se me entienda bien, era de almohadillas. Me explico. A ver si pensáis que estoy haciendo una llamada a la violencia. Cuando los campos, los asientos eran de cemento, había unas almohadillas de medio metro y un grosor de 5 centímetros. Y había mucho bruto que las tiraba contra el árbitro, estaba jugada contra el árbitro, y si se le había parecido una castaña el partido de ese equipo, cuando se marchaba el equipo, o sea, no tiraban a darle a los jugadores, se quedaba el campo lleno de almohadillas, ¿verdad? Del churro de partido. Pues a mí la segunda parte me ha parecido de almohadilla. De todos, de los jugadores por su actitud lo primero, pero también del Ancelotti, por no decir, oye, venga, vamos a espabilar, vamos a hacer cambios ya, porque era una dejación de funciones generalizada. Que sí, que yo entiendo que el mal de muchos es epidemia, en este caso no es solo de tontos, que el Bayern ayer pierde en casa con el antepenúltimo, el Liverpool tiene que remontar con el último, el Inter las pasa canutas con el último, todos los que habían jugado en Europa lo han pasado mal. Hoy no había ritmo en casi ningún partido de los equipos europeos, ni de la Real, ni de la Leti, ni todo lo que quieras, pero la segunda parte ha sido insufrible.
Yo creo que la diferencia que hay en este fútbol, que ha sido, como dice Paco, infumable la segunda parte del Madrid, es que el Madrid, para ganar, no necesita, no digo jugar bien, ni jugar regular. Y otros equipos, para ganar, que es el caso del Atlético de Madrid, necesitan estar del 7 para arriba para poder conseguir la victoria. Hoy, por ejemplo, el Madrid no ha jugado bien, pero tú miras los tiros del Madrid a portería y creo que ha hecho 6 o 7 o 8, y entre palos y fuera, creo que ha hecho más de una decena. Es que el Atlético de Madrid hoy ha tirado una vez a palos. Esta es la diferencia entre el Madrid y el Atleti. Por eso yo digo, cuando digo que el Madrid va a ganar la Liga, con permiso del Barça, es esta la diferencia, porque el Madrid no necesita jugar muy bien para ganar. Tiene tanto talento y tanta genialidad arriba que el día de la Champions gana Brahim y Rodrigo, hoy gana Mbappé y Vinicius, y otro día te gana otro. ¿Que te puedes dar un día el guantazo? Te lo puedes dar.
Manolo, pero el Atleti es indescifrable. El Atleti con un primer tiro a puerta ha ganado partidos en campos súper chungos. En París, en Barcelona. Tiro a puerta en el 90 ha ganado partidos en campos súper chungos. Y va y pierde con el Leganés y con el Getafe.
Sí, pero para cuanto más tires a portería, más fácil.
Hombre, claro.
Ese es el problema, que el Madrid, aunque juegue mal, te tira más de 10 veces a palos.
Eso es lo que mantiene al Madrid, claro. O sea, es que las individualidades son mucho mejores que yo lo decía. Dice, si es que el Madrid tiene a lo mejor a 5 o 6 jugadores que están entre los 3 o 4 mejores del mundo en su posición. Sí. O sea, entonces, claro, eso es lo que ha mantenido al Madrid, la individualidad, la genialidad de los tíos de arriba, que hoy, sin hacer un gran partido, en la primera parte han jugado pues bien, más o menos, pues claro, te aparece ahí Vinicius y te aparece Mbappé y te meten 2 golazos. Bueno, pues ya está. Claro. Es de eso se ha mantenido el Madrid durante todo este tiempo.
Pues yo creo que efectivamente eso sucede. Tiene grandes jugadores que te ganan partidos que mereces no ganar, a lo mejor. Pero creo que si quiere ganar títulos este año, tiene que dar un paso adelante.
Claro.
Y yo lo estoy esperando, lo sigo esperando. Evidentemente no va a ser un partido lo que ha pasado con el Atlético o con el Real Madrid tiene nada que ver con lo que va a pasar el miércoles. Es otra historia completamente distinta. Nada que ver, o sea, no es referencia para nada esos dos partidos que han jugado este fin de semana. Pero si el Madrid quiere ganar la Liga, tiene que dar un paso hacia adelante, tiene que jugar mejor al fútbol, tiene que solventar mejor los partidos, porque estos partidos están en el límite y hay veces que el límite sale bien y otras veces que el límite te resta puntos, que es lo que está pasando en otros, en otros partidos que ha jugado. De hecho, llevaba una victoria en los últimos 5 partidos. Y que hablar de la Champions, por supuesto, la Champions. Yo creo que ha habido una primera parte donde el equipo ha corrido, quiere decir, porque has presionado, no lo ha dejado al Rayo salir con claridad, el equipo estaba más o menos en trabajo y entonces ha ganado bien la primera parte. 2-1, podían haber sido más. Y en la segunda parte le ha dejado el balón, ha dicho, bueno, ya, aquel no está corriendo, yo tampoco, ¿no? Da la sensación que se van contagiando todos. Y entonces se ha replegado tranquilamente y no ha tenido ningún problema. Bien, no ha tenido ningún problema porque el Rayo no acertó en una de las llegadas que ha tenido, que no han sido muchas, porque no estaba hoy el Rayo en su mejor momento. Pero jugando así,
mejores jugadores.
Sí, juegas en el filo de la navaja, y el filo de la navaja pues te ha cortado muchos días ya. Ya no te puedo cortar más, ¿eh? Si quieres ganar la Liga.
La semana pasada se quejaba Ancelotti de que su equipo tenía... poca intensidad y poco carácter o poco compatibilidad, y yo veía que eso es justamente las grandes cualidades del Atleti, pero justamente hoy, si ves el partido de Getafe, no te da esa sensación, te da más bien la sensación de equipo apático. Pero yo también estoy de acuerdo en que va a ser un partido completamente diferente, en el que el marcador de la ida va a ser relativamente importante hasta el último minuto, que no va a tener nada que ver con lo que se juegue desde el inicio, y que es ligeramente favorito el Madrid por el dominio de la competición y por el gol que tiene de ventaja. Pero si el Atlético juega al nivel que le hemos visto jugar, tiene opciones de levantar.
Y es curioso que ni
por cierto, luego os voy a preguntar qué equipos creéis que van a pasar en la semana europea.
Ni Ancelotti ni Simeone han rotado mucho. O sea, quiero decir, no es una relajación del entrenador, ¿eh?
Y sobre todo Simeone.
No, que más o menos ha salido con todo lo que tienen, más o menos.
Eso es bueno o malo.
Pues igual tenía que haber rotado.
Paco, por ejemplo, en el caso del Atlético de Madrid, te lo digo porque me ha dado la sensación desde el primer minuto que los jugadores que son ya titulares, en el 11 más o menos reconocible de Simeone, estaban pensando en lo que estaban pensando. Entonces, me cuesta entender el error de Simeone hoy, creo que es en no contar de inicio con futbolistas que tienen el banquillo y que son muy fiables y que sabes que no van a jugar de titulares el miércoles. Y creo que probablemente hubieran jugado con otra intensidad y no con un ritmo absolutamente infame que hemos visto en el primer tiempo. Yo, hay futbol, por ejemplo, igual que no hemos visto a Julián Álvarez hoy y le vimos la última media hora final contra el Athletic, igual que a lo mejor Gallagher, Sorloth, Correa. Yo no sé si, por ejemplo, Correa a lo mejor estaba ya enfadado porque pensaba que iba a jugar hoy, porque sabe que no es titular, no fue titular el martes y no va a ser titular el miércoles. Quiero decir que yo creo que el contar con el mismo 11 para las dos competiciones, teniendo en cuenta el campo complicado que visitabas hoy, por lo que tienes entre semana, yo creo que ha sido un error.
Ha influido mucho la calamidad de Correa.
No me miréis mucho hacia el Atleti, que estábamos hablando del Madrid, que luego hablaremos del Atleti. Incorpora a Mónica Marchante. Hola, Mónica, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Te quedas tú por preguntar si tú comes ceviche.
No sabe de qué hablamos.
Pues después de hoy no.
Pero hasta hoy sí, ¿no?
Sí, hasta hoy sí, me gusta mucho.
Vale.
Hay que tener cuidado, ¿es dónde?
Qué gente más rara viene hasta hacer duro.
Sí, bueno, esto es muy ecléctico, esto está bien. ¿Del Madrid quieres decir algo, Mónica?
No, yo tengo la sensación de que han salido a resolver el partido pronto y que es inevitable que los jugadores estén pensando en lo que viene, pero creo que eso se ha notado más en el Atlético de Madrid. Y luego, sobre lo que estabais diciendo de la rotación o no de Simeone, me parece que Simeone no ha rotado hoy porque se está jugando la Liga. Si el Atlético de Madrid estuviera en otra situación, seguramente habría rotado.
Claro.
Sí. Yo creo que la pregunta es, ¿es mejor rotar o no? Jugándote lo que te juegues.
Depende de cómo termine el partido.
Y estoy
si ganas, es bueno. Y si no ganas,
vamos a ver,
es
hoy
malo.
Lo que es rotación por descanso para el partido del miércoles realmente no era necesaria, porque son 4 días de descanso. Tienes tiempo perfectamente para recuperarte de aquí al miércoles a la noche.
Hombre,
ahora
no.
Bien, sí que es... Bueno, sí, bueno, 3 días. Bueno.
Sí, pero el riesgo de lesión, Santi... Que
3 días.
Una jugada...
El riesgo de lesión, eso siempre fuera. Está. Pero quiero decir, uno de los motivos de rotar es... que no se cansen los jugadores para el partido importante. Ese no te hacía falta porque tienes tiempo. El otro motivo de rotar siempre es evitar riesgos de lesión. Pero luego hay otro motivo que es el que dice Gonzalo.
El mental.
Cuando vienes de un partido tan importante, que vienes con tanto desgaste psicológico que produce ese partido, hay otra gente que tiene más energía.
Claro.
Y esa gente que tiene más energía seguramente te va a hacer mejor partido. Y siempre vas a tener a 2, 3, 4, 5 jugadores en el banquillo que si no van bien las cosas le puedes dar la vuelta en el minuto 60 al partido. Creo que en este caso, cuando sobre todo vienes de un partido tan importante, no un partido cualquiera de Champions, sí que es verdad que el jugador que ha jugado el partido de Champions necesita todavía reponerse del estrés emocional que ha tenido durante la semana.
Porque es muy difícil, yo creo, mentalmente, darle la importancia al partido de hoy que tenía.
Sí, sí, sí.
O sea, por parte del jugador, digo, ¿eh?
Pero, por ejemplo,
o sea, mira, me parece humano, incluso.
Mira,
o sea,
a Mbappé, que bien ha venido a jugar y meter un gol.
¿Lo hace en casa?
Sí, 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 sí.
Os quiero preguntar por eso precisamente.
Si suscribo tu teoría de que en este miércoles domingo el que juega fuera de casa sale perjudicado en la liga. Pero que Mbappé se le ha olvidado hasta hacer las posturitas. O sea, tenía una necesidad de hacer un gol.
Por eso os quería preguntar por la reacción que ha tenido en cuanto ha marcado el gol. Si os ha llamado la atención. Sí, ¿Qué interpretáis que hay detrás de todo eso?
Liberación de que él mismo estaría, supongo, empezando a dudar de a ver si entra otra vez en la caraja de septiembre o octubre. No sé.
Yo es que esto de la duda lleva 29 goles.
Sí, no, pero has visto cómo lo ha celebrado.
Coño, pero lleva dos partidos que no mete un gol.
Sí, sí, pero que la ha celebrado.
Sí, claro, si cada vez que va a entrar en duda es cada partido que no meta un gol va a entrar en duda, entonces va a estar duda sí, duda no.
Más necesidad tenía Vinicius, ¿no? Claro,
sí, pero yo creo que la necesidad se lo pone uno y a mí me parece que por las declaraciones que ha hecho Kylian este año da la sensación de que es un tipo que se pone mucha presión a sí mismo, o sea, que no necesita que nadie le diga que tiene que marcar, que él lo sabe y que además lo manifiesta. Entonces, en dos partidos sin marcar...
Yo creo que Mbappé ha tenido un problema físico con la muela o infección o el diente o lo que coño haya tenido, que le ha pegado un bajón porque le han metido antibiótico y el tío físicamente no estaba. Pero vamos, que calidad va a meter goles. Vamos, el Lecán sí, lleva 29... Pero, 29 en crisis.
Pero que el gol ha sido celebrado con ansiedad. O sea, no ha hecho la posturista del 007 este que hace él. O sea, directamente es que...
No, se ha liberado.
Me he liberado.
Sí. Por eso ha llamado un poco la atención.
Pues imagínate los que no metan gol.
A él le habrá llegado algún tipo de crítica el otro día. En Marca hicimos una portada con el diente, qué le pasa, yo no sé qué, y se ha liberado.
De todas formas... Pero yo creo que es el mismo, ¿sabes, Roberto? O sea, no es más tanto el ambiente que hay exterior. Él es el mismo, el que quiere hacer goles todos los días y quiere ser un símbolo y un líder en el equipo importante todos los días.
Y sabe que no hizo nada el otro día contra el Atleti.
Sí, pero cuando reconoció que había pegado el bajón ese, después de fallar los penaltis en Liverpool y en Bilbao, cuando marcó, no fue tan expresivo en los gestos. Por eso me ha sorprendido que lo hiciera ahora. Porque atravesó una racha bastante peor de la que ha atravesado ahora.
Al final, hasta los muy buenos necesitan tener confianza. Vamos, eso es lo que creo yo.
Sí, pero no puedes juzgar a un jugador de ese nivel porque yo creo que el problema de Mbappé no ha sido que no haga gol en dos partidos. Ese no es el problema. El problema es la aportación al juego del equipo, independientemente de que marque o no. Será por lo que dice Manolo, yo no lo pongo en duda, pero es verdad que se le ha visto, más allá de que no haya hecho gol, se le ha visto impreciso, se le ha visto desconectado, se le ha visto que no estaba a gusto, poco determinante, independientemente de que no haga gol. Hay veces que también hace gol y no es importante en el juego del equipo.
Y luego la labor defensiva, tanto él como Vinicius, se van a tener que aplicar bastante más en el Metropolitano de lo que lo vienen haciendo.
Claro. No lo dudes.
Porque si
es, es que ellos están decidiendo los escenarios donde corren, incluso los momentos de partido donde corren.
Tal cual.
Y contagian al resto del equipo. En el momento que ellos dos se paran, el equipo tiene que ir para atrás.
Para el miércoles me queda la gran duda que le queda a Miguelito, el centro del campo en Madrid. Es que yo no... Tchouaméni, Camavinga, Bellingham, Rodrigo. O sea, por decir los que...
Valverde, Miguelito va a la derecha seguro otra vez, ¿no?
Sí.
A la derecha, al lateral.
Lateral derecho, quiero decir.
Es que, Modric... hoy, por ejemplo, hoy ha dado una pista, yo creo, Ancelotti, dándole el partido completo a Modric. Si lo hubiera cambiado en el 60, pues ya especulamos más.
O sea, entendemos que Modric no juega.
Claro, por eso.
Bueno, pero es que Camavinga no está bien. Lo que pasa es que, claro, tiene más fortaleza física que Modric. Así que yo creo que es la única duda.
Yo te digo que hoy Modric se ha cansado muy poco, ¿eh?
Hoy Modric, no, yo creo que esa es la no, diferencia no, para dar un
ahora,
pase.
Hombre, y ahora te pregunto, Miguelito, que estoy de acuerdo contigo, que el mensaje es ese. ¿Y si tenía pensado cambiarlo en el 60 y viendo cómo está el partido y era el único que ha sido de los mejores Modric hoy? Dice, yo es que ahora mismo no le puedo quitar a este tío con 2-1 que estamos así en un partido que necesitamos un poquito de control de juego.
Es cierto que tampoco es
que puede haber pasado también eso.
Y luego la gran incógnita, ¿sabes? Si es mejor meterle de mano o como hizo el otro día, pues a lo mejor a la hora de juego, cuando ya las piernas del contrario empiezan a flaquear.
Yo, repito, no tengo ahí los datos, no creo que se haya cansado mucho Modric hoy. O sea, la segunda parte del Madrid ha jugado andando. Y encima, si tú tienes a tu lado Valverde, Camavinga y Tchouaméni, no creo que se haya cansado mucho.
Yo no sé si jugará el miércoles o no, pero me parece razonable que tal y como uno se puede esperar o imaginar el partido, Ancelotti esté pensando en meter muchas piernas en el centro del campo, ¿eh?
Bueno, sí, pero pierna nada más que le queda a Camavinga, ¿eh?
Claro. Yo creo que más bien lo sacarán la segunda parte.
Pero si todo esto, la duda, la genera Camavinga, que claro, no está en las expectativas claro, que había creado este chico, que lleva una temporada muy discreta y que no está en un buen momento. Es evidente que si Camavinga está bien, tú metes piernas y tal, disputa esto, lo otro, sí, emociones, pero... y luego a la hora de partido, pues sí, pues bien, sale Modric a jugar al fútbol. Sí, pero el otro problema día es que Camavinga no ofrece garantía en este momento.
Claro, y el otro día era de pierna también el partido y vamos, pedía gritos el cambio de Modric, que mejoró mucho el Madrid con Modric. Yo ahora mismo... Veo un jugador necesario ahí, vigente, ni cansado ni no cansado, o sea, que juegan el miércoles, que tampoco, yo creo que a este nivel te puedes recuperar todavía para dar una buena prestación el miércoles. Vamos, yo
depende del entrenador, por ejemplo, el seleccionador croata le pondría dos seguidos, de hecho muchas veces le pone dos seguidos, pero yo creo que en la cabeza de Ancelotti, Modric no lo ve para dos seguidos.
Pues la selección lo nota.
Dos seguidos cada tres días, digo.
El miércoles el Madrid necesita uno en el centro del campo que vea el partido, claro, ¿eh?
Hoy hemos visto un buen Tchouaméni, pero el Tchouaméni Camavinga del otro día fue un pastiche que no funcionó en ningún momento del
partido.
Son
nuestras condiciones.
Es que Tchouaméni juega mejor cuando juega él solo. Cuando digo solo me refiero como único jugador para recuperar balones y abarcar campo, que cuando tiene que repartirse medio campo él y medio campo Camavinga. El de cinco puro juega mejor.
O cuando juega con Modric.
Es que Tchouaméni y Camavinga, al sacar el balón es un pequeño drama. O sea, Camavinga, estando mal como está, arriesga, hace cosas raras.
Sí, pero que digo
y
que juega Tchouaméni mejor,
se aparta de pedirle el balón.
Que digo que juega mejor incluso en el aspecto defensivo él solo que cuando tiene un escudero. Es como cuando en Argentina, no sé si os acordáis, que se inventaron el doble pivote redondo Simeone. Pues uno le estorbaba al otro y el otro le estorbaba al uno. Aquí le pasa igual. Tchouaméni, cuando juega con Camavinga, se siente como más, yo creo que más coartada a la hora de proteger a su defensa que cuando juega y como diciendo, yo tengo que cubrir todo lo que hay aquí. Y lo cubro. Para mí le veo mejor.
Las 12:30, las 12:30 de Canarias. Qué bien nos está quedando. Siro, el Melonar, ¿cómo has dicho que estaba abierto ya?
Está abierto, sí, lo hemos abierto esta tarde.
No, pero de hecho, o sea, la inauguración o no, yo creo que es en Champions. El Melonar, o sea, quiero decir, puertas abiertas y consumo gratis de melones, el miércoles correcto, el Madrid cae. O sea, claro, ahí ya se arma el macro.
Ahí ya regalamos melones y todo.
Y si pasa, cerramos.
Puertas abiertas, sí, esperamos.
Y si no,
lo dejamos entreabierto. A ver si ahora al Madrid le exigimos y será un premio llegar a cuartos de final, o sea...
Por eso, Ciro, si gana al siguiente partido hay que esperarle con la bola. Bueno, gana en cuartos hay que esperarle en semis.
No, oye, que se ha hecho una plantilla, ¿no? Que el Madrid ha fichado al mejor jugador del mundo para caer en cuartos de final y para no ganar la Liga. O sea,
la Liga y la Copa del Rey, porque ya si estamos, ¿no? Ciro, y ganar la Copa del Rey.
Octavos, ¿no?
Nada, no. Escúchame, la Copa del Rey es...
Pero que yo te entiendo, Ciro... Que total, el Real Madrid tiene un entrenador pues que es un experimento también. Es un tío joven, un tío, que oye, puede ser que conecte con el equipo, ¿no? Pero claro, estos experimentos tienen su riesgo también, entiendo.
Claro. Sí, no, pero
de todas formas, aunque sea su obligación, si el Madrid eliminara al Atleti y después eliminar al City, pues hombre, la cosa tampoco va tan mal.
No, renovación. Si ya sé que vais a salir con la pancarta y ampliarle el contrato.
No tiene contrato hasta el 26.
Ya lo sé.
Esta semana... De Xavi Alonso está tetapado, me caso. Esta
semana
está tetapado, me caso. Vamos a hablar de Mourinho si quieres.
Pero si aquí del que hablamos es de Ancelotti. Si es que
pero que está tetapado.
Escúchame,
está
tetapado, que sí.
Que tú lo querías traer la semana pasada, que está tetapado esta semana.
Oye, que lo sigo queriendo traer.
Pero si no ha podido venir esta semana, que lo han metido 3-0-2.
Sí, sí, que me tapo, pero que lo sigo queriendo traer. Ya te digo. Sí. Después ya sé que vosotros, después algunos de vosotros...
Yo quiero que se quedan Ancelotti
porque es muy
bueno.
Estaréis con pancartas en el aeropuerto de Adolfo Suárez.
Dime el día que llega que voy
bienvenido,
contigo.
Bienvenido, Xavi, siempre hemos apostado por ti, eres el mejor.
El día que viene que voy contigo.
No tengo ninguna duda.
Tú igual no vas porque tienes cosas que hacer, pero Miguelito... Creo que vaya,
Foto. Xavi, sí, hombre, claro, yo estaré, por supuesto.
Hombre, no.
Y despidiendo a Ancelotti primero. Habrá que despedir a Ancelotti con honores.
Sí, claro.
Foto, dígame usted. ¿Todo bien?
Bien, de maravilloso. No, está quedando bien. Una tertulia de análisis perfecta.
Perfecta, vale.
Muy
vale,
bien. Se nota que sabéis de fútbol.
Vale. Miguel, ¿quieres decir algo más?
Pues nada, ese detalle que te decía antes, que lleva Vinicius 13 amarillas esta temporada, hoy ha visto otra, 8 por protestar. Es curioso, pero en Liga ha visto 6 de ellas por protestar.
Bueno. Hasta mañana, Miguel, gracias.
Chao, hasta luego.
Los oyentes, Arauz.
Ancelotti fuera ya. El Madrid no juega nada. Da vergüenza verlo arrinconado en su estadio contra un Rayo Vallecano con 5 bajas.
Di quién lo manda, que a ver si se van a creer que he sido yo el que mandó el mensaje.
Ya, en cambio, otro te da un palo. Sí, lo dice. Ojito con traer entrenadores modernitos para sustituir a los que presuntamente se han quedado obsoletos. Lo digo por lo de Xabi Alonso y Ancelotti. Ah, se mierda. Hizo en su día con Del Bosque y Queiroz. Y no sé si recordáis cómo salió el invento. Yeah. Ceviche wow. Suena hasta feo, como lo de las coles de Bruselas o rarezas de este tipo. Shakira canceló un concierto en el que iba a ganar unos cuantos millones de dólares por culpa del ceviche, no os digo más. Hoy ha sido el día de la tortilla para los fuenlabreños, que es famoso el 9 de marzo por ser Santa Juana y por comer tortilla en pan de libreta. Decídselo a Juanma y que se deje de tanto ceviche.
¿Qué es pan de libreta?
Bueno, no sé, será un pan muy fino, digo yo.
Con anillas.
La libreta de Bangal, carapa.
Con anillas.
Mira, y decía otro. El resumen del combate de boxeo está en YouTube y efectivamente dura 7 minutos. Lama ha dicho una verdad como un templo.
Sí, hombre, la operación... Vale, es un pan...
Como
sí, que tiene 13, o sea, que tiene los cortes así, es una hogaza con cortes arriba. Sí.
Mira, y quiero que escuchéis a un oyente opinando sobre Luka Modric.
Buenas noches, partidazo de COPE. Me gustaría que hiciéramos todos una reflexión sobre el tipo de jugador que es Modric. Es un jugador que vaya donde vaya, cae bien a todo el mundo, a sus casi 40 años, o no sé si los tiene ya, siga jugando a este nivel, por el amor de Dios. ¿Qué clase de jugador hace eso? Y haciéndolo tan bien como lo ha hecho, es realmente para quitarse el sombrero con este señor. Gracias.
A usted, querido. Llega el profesional de la jornada de la mano de Obramad. ¿A quién se lo damos esta semana, Arauz?
Pues mira, a ver si estás de acuerdo, Joseba. Se lo he dado a Mauro Arambarri, centrocampista del Getafe, que hoy ha hecho un doblete, que lleva 8 goles en Liga y que le ha regalado a Bordalás la primera victoria de su vida contra el Cholo Simeone. Así que Arambarri es el profesional de la jornada, pero para los que son profesionales todo el año, Obramad. Porque en Obramat saben que un buen mediapunta es el mejor aliado para los delanteros y Obramat es el mejor aliado para tus obras y reformas, ofreciéndote las soluciones de productos que necesitas en tu día a día, con el mejor asesoramiento profesional para alcanzar el máximo en cualquiera de tus proyectos, donde compran los profesionales. Obramat.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con Joseba Larrañaga.
Trump y Zelensky. Pareció más una ceremonia de intimidación en la que un grupo de matones humillaban al débil.
En los momentos importantes necesita referentes como Ángel Expósito.
Dar la espalda a Ucrania eleva el riesgo de que Putin se sienta legitimado para intentar algo parecido en otros países como Moldavia, por ejemplo. Innegablemente, los primeros y más afectados en todo esto ahora mismo son los propios ucranianos. La primera vez que estuvimos en Kiev...
Escucha de lunes a viernes desde las 7 de la tarde a Expósito en La Linterna de COPE.
Si encuentro sitio para aparcar cuando reparto, tengo que dejar un piano y hay ascensor y encima me abren el portal a la primera, es un buen día. Y si además lo termino con el nuevo Berlingo, es un día perfecto.
Ven a los Pro Days de Citroën y aprovecha las promociones especiales en la gama de vehículos comerciales térmicos y eléctricos, solo hasta el 20 de marzo. Citroën. Consulta en citroen.es.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hacer negocios con amigos. Decir sí quiero. Prestarle el coche a tu hijo. La vida está llena de momentos para ser valiente. Disfrútalos. En Allianz, la mayor aseguradora de Europa, cumplimos con nuestros compromisos siempre. Como pagar en menos de 48 horas desde la confirmación de tu siniestro. Allianz. Y a vivir.
Hola, Carlos. ¿Conoces un buen programa de contabilidad?
Claro, Isabel. El mejor. El programa de Mi Conta de Monitor Informática. Amortiza de forma automática, importa de bancos, escáner y ficheros Excel. Contempla toda la fiscalidad y atendidos por el mejor servicio técnico del mercado.
¿Y esto será carísimo?
¿Qué va? Solo 56 euros al mes. Entra en monitorinformatica.com.
Un buen huevo empieza con una gallina feliz. Y en Rujamar nuestras gallinas viven libres de jaulas, sanas y cuidadas. Por eso nuestros huevos camperos, ecológicos y de suelo tienen una calidad que siempre destaca. Rujamar, donde el cariño se nota en cada huevo. Rujamar, gallinas en libertad.
¿Imaginas tu casa como un espacio único y acogedor? Deja de imaginar. En Porcelanosa convertimos tus ideas en realidad. Creamos tu hogar a tu medida. Y del 21 de marzo al 5 de abril, aprovecha los días Porcelanosa con precios muy especiales. Porcelanosa, siempre cerca de ti. Y ahora, mucho más.
Vive el Mundial de Fórmula 1 y MotoGP en exclusiva en DAZN. Adelántate a todos y disfruta del nuevo plan motor anual por 9,99 euros al mes durante los tres primeros meses. Solo hasta el 16 de marzo. Condiciones en DAZN.com.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE. Con Joseba Larrañaga. Un año más, el número uno del deporte.
Hablamos de la victoria del Getafe y de la derrota del Atlético de Madrid, que es lo mismo. Es lo que ha sucedido hoy en el Coliseum de Getafe. Antonio Torres, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Joseba, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches otra vez. Está también Gemma Santos. Hola, Gemita.
Aquí seguimos, querido Joseba.
Vale, Antoñito, hoy no vais a discutir, ¿eh? Porque hoy creo que vais a estar todos de acuerdo.
No. Hace mucho tiempo que no encuentro ni un solo pero ni una sola excusa para analizar un partido y una derrota, la del Atlético de Madrid, merecida a todas luces, porque no hizo nada y se puso con 0-1, y cuando tuvo el 0-1 por estas cosas del fútbol, no tuvo la capacidad para controlar ese resultado que era buenísimo, y se dejó ir por el empuje y la rebeldía de un Getafe y por la irresponsabilidad de uno de sus jugadores, que vio una expulsión absolutamente evitable.
Vale, ahora hablamos de todo ello, pero tenemos protagonista. ¿A qué se Gemita?
Tenemos a un protagonistón, y no solamente por su altura, porque mide 1,93. Es uno de los descubrimientos este año en el banquillo azulón, porque desde que llegó, a pesar de que estuvo lesionado, porque se lesionó en la gira con el Real Madrid, ha conquistado a todo el mundo. Es Álvaro Rodríguez. Conquistó a Raúl, que se le llevó al Castilla. Le convirtió de extremo a delantero. Y hoy ha sido uno de los más bailongos en esa fiesta del Sweet Caroline después de ganar al Atlético de Madrid.
Hola, Álvaro, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches a todos.
¿Qué tal estás? Nosotros muy bien y vosotros encantados de la vida, ¿no?
Sí, la verdad, muy felices por la victoria que hemos conseguido hoy. Pero muy cansado, la verdad, porque ha sido un partido muy exigente, pero ahora tenemos tiempo para recuperar.
Si te dicen en el 88 que vais a ganar el partido, ¿no te lo crees?
Buah, pues sinceramente, en los últimos minutos, como que he visto al Atleti muy atrás y digo, a lo mejor podemos empatar. Pero ya la victoria, ya ha sido una locura.
Y tanto que sí. De todas formas, el Coliseum se ha convertido en una piedra en el zapato para los grandes, ¿eh? El Barça no pasó del empate, el Atleti ha perdido y el Madrid tiene que ir todavía.
Pues sí, la verdad. A ver, ahora queda terminar ese trabajo con el Madrid. A ver, cuando venga el Coliseum le daremos bastante guerra, la verdad.
Pero ahí que no te convoque de Bordalás.
Hombre, sí, tendré que ir, ¿no?
No sé, tú sabrás lo que haces.
Estaría guay.
Y marcar también.
Bueno, hombre, pues siempre estaba bien marcar, da igual contra el equipo que sea.
Vale. ¿Qué tal en Getafe la experiencia? Me imagino que saliendo del Madrid esto es una reválida, ¿no? El ir a un equipo como el Getafe y el tener a un entrenador como Pepe Bordalás.
Sí, bueno, la verdad que es una experiencia muy diferente al Real Madrid. Estoy aprendiendo mucho del vestuario, que hay un gran vestuario, un gran equipo, una familia del míster, del cuerpo técnico, y la verdad que lo que te digo, pues aprendiendo mucho de lo que es Primera División, de lo que es esto y lo que te digo, nutriéndome mucho de muchas cosas que me van a servir para un futuro.
¿Y qué se aprende?
Yo no sé, Joseba, sí, está un poco cortado, ¿eh? Yo es que no sé, está delante de su gran ídolo, Manolo.
Es que no quería sacar ese tema porque luego
está
hay que...
Está un poco cortado. No sé qué conocemos, ¿eh?
A ver, Manolo es el que está muy callado, ¿eh?
Yo estoy callado porque estoy admirándote. Porque...
Bueno.
Un tío como tú...
El que también soy yo.
No, no, yo te admiro. Lo que no sé es qué haces hablando con estos, porque tendríamos que hablar tú y yo por teléfono con Gema, los tres juntos, de nuestras cosas, y no contarle a estos, que no nos interesan nada este grupo.
Con lo que ha rajado la madre secretos.
Getafe. Sí, es verdad. Con lo
que ha rajado de... otro día lo hacemos.
Claro, hombre.
Pero... Que te lo dice de verdad, le tienes que cuidar. Además, es otro admirador de Raúl Lamas. Es que tenéis mucho en común.
No, hombre, yo, escúchame, yo escuchaba, yo porque antes no podía, o sea, cuando era pequeño, no tenía el Canal Plus y no podía ver los partidos, entonces me ponía a la radio y escuchaba Manolo Lama. Claro. Gritándolo por el del bicho.
Pues ahora está más mayor, ¿eh?
Gritando, ¡ay, mi madre, el bicho!
¡Ay, mi madre, el bicho, Alvarito!
Y lo poco que le gusta a Manolo estas cosas, ¿eh? Sí. Lo mal que los pasas, ¿eh, Manolo?
Me gusta pasar.
Y en el FIFA te ha seguido siempre también, Lama. Claro, tienes que cuidar a
mí,
gente.
Porque cuando hablaba Paco, bajaba el volumen. Claro.
Oye, Álvaro, y cuando dicen que el Getafe practica el antifútbol y todo eso, ¿vosotros esto cómo sienta?
Bueno, pues la verdad que es muy fácil para los otros clubes, pues, poner unas excusas, porque al final el Getafe, pues, es como el equipo pequeño de la liga y, pues, al final ven que ganan y pues, al final la manera de la que ganamos, pues no importa, ¿sabes? Al final es fútbol igualmente, ¿sabes? Entonces, pues es un poco fácil, pues, decir esas cosas.
Vale. ¿Habláis mucho de eso en el vestuario? ¿De cuando los rivales pierden tiempo? Ya, es que el otro día escuchamos unas declaraciones de David Soria que contra el Betis, Bordalás con Pellegrini las tiene. O sea, que ¿os molesta mucho que los clubes o que los equipos contrarios argumenten que el Getafe pierde tiempo, que hacen muchas faltas, que juega el otro fútbol?
Bueno, a ver, pues tú piensas que al final cuando la otra gente va diciendo esas cosas y después se quejan de que lo hacemos nosotros y después lo hacen ellos, pues, ¿sabes? No sienta muy bien, porque no tiene mucho sentido. Pero bueno, nosotros, ya te digo, nosotros vamos haciendo la nuestra, seguimos trabajando día a día y ya está, tampoco nos importan mucho las críticas de la otra gente.
Vale. Álvaro es el jugador más joven en marcar en un derbi madrileño, ¿no? Sigue siendo.
Sí.
Sí,
eso. Un chicharrito metido de cabeza.
Sí. 18 años y algunos pocos días. Muy bien, Álvaro, pues a Paco González, ¿quieres decir algo? Porque estás aquí esperando tu elogio, pero no.
No. Yo también soy
sí,
de bueno.
Sí, para Paco también, mucho Paco, cariño, Álvaro, dile.
Yo también bajo.
Te está preguntando cómo estás.
Muy bien, muy contento. No he comido ceviche.
Álvaro. Bueno, y imagino que estaréis contentos por la victoria del Getafe, ¿no?
Sí, hombre, por el Madrid mitad. También algunos.
Uno más mitad. Que otros.
Sí. Claro. Va por barrios.
Muy contento, Álvaro. Muy contento, chico. Muy contento. Muy contento.
Como tiene que ser.
Claro. No te creas que tanto.
Como tiene que ser. Así me gusta.
Qué fenómeno el Alvarito. ¿Eh?
Están diciendo que lo de esto es fútbol papá algunos también.
Sí, este es fútbol papá siempre. Siempre.
Aquí menos Gemita y yo, todos del Atlético.
Sí. Siempre.
Álvaro, que te vaya todo muy bien, que tengas una buena carrera. Muchísimas gracias.
Un momento, me gustaría mandar un saludo a mis colegas del pueblo que se han quedado despiertos porque les he dicho que me ibais a llamar.
¿De qué pueblo?
De Palamós, del pueblo de Girona.
Ah, Palamós.
Y,
tú naciste allí, ¿verdad?
Yo nací allí. Y vale. Nada, mandarle un saludo
padre,
a
padre,
y a los chavales.
El Coquito Rodríguez es tu padre, ¿no?
Ese es mi padre, sí.
Es tu padre. ¿Es igual de grande que tú o no?
Es más bajito, pero también es alto, ¿sabes? La verdad es que yo soy muy alto.
Pero él era delantero también, ¿no? Como tú.
Sí, también era delantero.
¿Y marcaba más goles que tú o no?
Bueno, de momento sí, porque yo llevo 4 goles en el fútbol profesional, así que...
Vale.
Ahora que superarlo.
Tienes solo 20 años, pobre, dale tiempo, Álvaro.
Sí, queda mucho.
Álvaro, encantados, que te vaya muy bien, gracias, ¿eh?
Encantado, muchas gracias.
Un abrazo, hasta pronto.
Abrazo,
adiós.
¿Cómo se te ocurre preguntarle, es tu padre, no? Y la que te dice, no, mi padre era Van de Kerkhoff.
No, he dicho que el Coquito es tu padre.
Por eso, ¿cómo es tu padre, no? Dice,
pues no. Igual había otro Rodríguez que era el delantero, pero era para... Sí, específicamente era él.
Es fantástico que un futbolista de primera división aproveche que le hace una entrevista por la radio para saludar a sus amigos de Palamos.
Genial, di que sí.
Es fantástico.
Sí, señor. Bueno, hablemos de la Leti, señores.
Un detallito, que no es el más joven en marcar en un derbi, ¿eh?
Ya está fastidiado.
No, el más joven no, marcó Raúl en
Raúl. Raúl con 1994 sí es el más joven.
¿Ah, sí?
Sí, claro, Raúl marcó con 17 años.
En el 94, 95.
Primer gol.
Pues él ha dicho que
jugó en Zaragoza y el siguiente partido era un derbi madrileño.
Alvarito, bueno, si estás oyendo, eres tú.
Desde 1994, es decir, los últimos 30 años es el más joven.
Vale. De hecho, fíjate
que
Raúl...
Niño Torres, cuando... Pedro...
En el siglo XXI este en el que estamos.
No, Torres cuando marcó contra el Madrid ya tenía más años.
Ah. Se metaba.
De hecho, él ha contado que cuando marcó ese gol en el derbi, Raúl le mandó un montaje con la foto de su gol y la foto de Álvaro Rodríguez.
Vale. ¿Qué queréis decir del Atleti?
Pues yo creo que el partido ha empezado en el 75. Sospecho que sin el penalti esto era 0-0. Y sin la expulsión de Correa.
Yo he dicho lo mismo hoy.
Y sin la expulsión de Correa era 0-1. Y de Correa solo digo una cosa. Una cosa es que te calientes, que yo entiendo muy bien el calentón, de un jugador contra otro, cuando se pican, contra el árbitro. Pero cuando el árbitro se va al VAR a ver algo, ya tienes que pensar, me va a echar. Entonces no, ya no tienes derecho al calentón. O sea, tienes un minuto para enfriarte y decir, me va a echar, a tomar por saco. No, no perjudiques más al equipo.
Es que el error... Digo, el error
ni a,
o
a ti,
sea,
ni a ti.
Oye, es que le va a caer un paquetito de 5 partidos.
Claro, es que le ha hecho le ha comprometido un partido, de acuerdo. Le ha comprometido un partido y no va a jugar el siguiente. Más error aún es que según las normas puede estar fuera 5 partidos, 4 por los insultos. No,
puede estar más, puede estar más.
Podrías llamar, Joseba, a algún profesor de argentino para que nos dijera si esto realmente...
Yo creo que es cariñoso, ¿eh?
La interpretación de las palabras.
Porque
¿no?
he oído 14 intérpretes de inglés, profesor y tal.
No, fuck off, fuck off es agresivo, pero yo creo que esto es cariñoso.
Yo tengo la duda, Siro, si realmente quería decir eso.
Sí,
yo creo que dice fruta, ¿eh?
Se quería decir fruta. 1000 o 400.
No, pero la idea de hoy en un jugador tan... con una trayectoria tan larga como la de Lash. Es que además en la cara del árbitro, yo es que
imprudente en la entrada y luego irresponsable, o sea, se ha equivocado.
Pero esto no lo podrá disfrazar de menosprecio ni nada de eso para que caiga menos, ¿no?
No, pero yo creo que...
Fouto, ¿tú qué opinas de esta historia?
A ver, mira, la concha de tu madre es menosprecio, pero no dice la put, ¿no? La put. Dice, ¿no?
No, en el acta no por eso.
Es hijo de mil.
¿Cuál es el
hijo de mil, tal, sí. Cagón y la concha de tal. De tu madre, vamos.
No.
Cariño,
exageráis.
La concha de tu madre es 2 partidos.
Yeah,
solo eso.
¿Y lo de las 1000?
4 partidos.
Claro, entonces eso en teoría es un insulto. Un insulto que mínimo...
En teoría no, en la práctica también, ¿eh?
Bueno, te digo una cosa...
Presuntamente es un insulto, ¿no?
Te digo una cosa, acabamos de ver hace 2 semanas que han rearbitrado una jugada.
Sí, sí.
Que era de roja un jugador del Betis. O sea, sí. Ya hay que tomarse las cosas con prudencia.
Se puede interpretar muchas cosas.
Claro, muchas veces decimos. Una cosa y puede ser otra.
Pero esto es acumulativo o se da
por
la frase completa.
Si es insulto, son 4 partidos más 1 por la expulsión, 5. Así que es sanción grave. Y se perdería los partidos. Se perdería también el partido de Copa con el Barça.
Pero lo que te preguntaba Miguel es si por cada una de las de los insultos.
No es acumulativo.
No es acumulativo.
Ya que has soltado primero, podría haber soltado más alguno más si querías.
Claro. Si yo te llamo
por
a ti.
El mismo precio, ¿no?
Si yo te doy a ti un insulto, Cañizares, es lo mismo que si te des insulto 5 veces. O sea, esa es la misma sanción. 4 partidos.
Pues lo de cagón, de menosprecio tirada. Eso está.
Lo malo es que en el recurso, al ser sanción mínima de 4, no se puede recurrir. Porque no se puede bajar
no
de 4 partidos.
Es aceptable en un profesional.
Y sobre todo en la trayectoria de él, que tiene 31 años ya.
En un mes que se está jugando todo miércoles, domingo, que te pueden sacar la roja y lo estás viendo, que se va al VAR. O sea, si la han llamado del VAR es porque te van a hacer.
Sí, Paco, el problema... Si es que la jugada ya en sí no viene a la
jugada, está mal.
Sobre todo porque es un jugador muy necesario.
De saque de banda. O sea, es que no tiene ningún sentido.
El daño viene porque es un jugador muy necesario, Correa. No es titular, pero es muy necesario.
Y sobre todo porque es un jugador que no se ha metido en follones, que siempre ha pasado más o menos desapercibido, tanto humilde, modesto incluso, ¿no? De no hacer demasiado ruido. De repente una reacción tan furibunda como esta, no hay forma de...
Un arrebato que...
En la cara del árbitro, además.
No es un jugador de mal comportamiento.
No, es intachable. Lo que pasa es que hoy se le ha caído el cable, se le ha cruzado la...
Cuando un
jugador le expulsa. Acuérdate que le expulsaron también por, no sé si un codazo, creo recordar. También un poco ida de olla. ¿No
el, cuando alguien le expulsan bueno, y sale caliente del campo, como este es el caso, la mayoría de las veces o muchas veces el problema entre comillas, es que los insultos le salen gratis. Porque no lo soy el árbitro, porque no quiere agrandar el acta del árbitro, por lo que sea. Entonces, digamos que lo que ha hecho es más habitual de lo que pensaba.
No, a la cara. Pero a la cara no, claro.
Claro,
no,
evidentemente. Vas, claro, aquí claro. El error más grave del todo es que es a la cara y no te escapas. El árbitro queda en evidencia claro. Si no lo pone.
Si tú lo vas mascullando, luego puedes decir que es Fakov o que es otra cosa. Sí, pero sí, sí. Si lo vas mascullando.
Pero que salen todos insultando, ¿eh?
Más allá de
ya, pero estupidez. Que ha sido al cruzarse con el árbitro. O sea, es que ha sido muy descarado.
Sí.
Más allá de proporciones bíblicas, Correa además se ha cargado un partido que el Atlético de Madrid había encontrado con un tesoro sin merecerlo, sin contar con ello, y a falta de 5 minutos para acabar el partido.
Es que podríamos estar hablando de otra cosa perfectamente ahora, porque el Atlético, no te diré que ha jugado muchos partidos así, pero ha jugado algún partido así, pero que ha aprovechado la que ha tenido y la ha ganado, pero claro, con 11.
Estaríamos hablando del penalti. Estaríamos
el Atleti no ha hecho hoy un partido propio de un equipo que se supone que se está peleando de ganar la Liga. Estos chicos, pero, es imposible que estén peleando por la Liga. No puede ser.
Ha hecho un malísimo partido, pero el equipo que pone el entrenador es para ir a por el partido, ¿eh? Porque no ha rotado. Te quiero decir que él pone el 11 más titular que podía poner hoy, teniendo en cuenta lo que viene. Y sin embargo, los jugadores, la actitud de los jugadores ha sido lamentable desde el minuto uno, porque jugaban al tran-tran, porque no tenía la intensidad que le hace este equipo grande y fuerte.
Porque no jugaban a nada, si lo ha dicho.
Claro, exacto. Si lo ha reconocido el propio Cholo Simeone.
Bueno, porque también ha habido otros jugadores que probablemente se hubieran merecido jugar el partido de hoy y estaban en el banquillo. A mí ya me ha llamado la atención, imagínate que juegue Lemar por delante de Gallagher. Ya son cosas que, bueno, llaman la atención. Es verdad que Simeone ya estaba viendo el partido de tal manera que solo quería agitar un poquito el árbol para que pasara algo. Pero más allá de la expulsión de Correa, la manera de defender los dos goles tampoco es propia de un equipo este jugando.
No. El pollo ha descentrado el equipo.
Claro. O sea, pero que centrado ha estado en algún momento el partido. Creo que no.
No, pero no, ahora, no había concedido.
Son errores que están costando muy caros. Porque bueno, es que hace nada una expulsión de Barrios en el minuto 3.
Lleva dos muy seguidas.
Contra el Celta en casa también te privó de ganar. A lo mejor no hubieras ganado, pero desde luego hubieras competido de otra manera.
Pero me digo que Leganés, también has ganado 10 partidos.
Es que si tú cuentas Leganés, Celta y Getafe, los puntos que se ha dejado por el camino en Atlético de Madrid en partidos que se cree que va a ganar andando y sin ninguna intensidad, es para cortarse las venas.
Que digo que también ha ganado 10 partidos del 90 para adelante y hoy lo ha palmado del 90 para adelante. Sí, no siempre gana tú del 90
siempre
para adelante.
De cara.
Y sobre lo que ha perdido hoy el día del Leganés, tal, yo es que vuelvo a la pedrada que tengo del primer momento. Son equipos que para ganar tienen que estar del 7 para arriba. Es que si no, no ganan. Porque no tienen el talento.
Es que este Atleti no, tío. Es que piensa en Vigo, en París, en Barcelona,
en Bilbao. Yo ahora te recito. Piensa en Leganés, en Getafe, en Celta.
En Getafe iba ganando hasta que ha pasado lo de Correa.
Claro. Y es que no vale eso. Resulta que eso no vale. También vale.
Es decir, que este Atleti ha ganado partidos por pegada. No porque haya tenido un 7 a nivel global.
No, pero puede ganar partidos por pegada. Pero, por ejemplo, tú puedes defender bien, pero es que hoy el Atleti es que no ha defendido ni bien. Si es que no defendió ni bien. Es que los dos goles que le meten no defiende bien.
A raíz del caos.
Si además, bueno, yo creo que la crítica de hoy ni siquiera es a si has jugado bien o mal al fútbol. Esa es una actitud impropia de un equipo que quiere ganar la Liga. Una falta de intensidad sorprendente, muy llamativa. O sea, yo no creo que ya sea una cuestión de, oye, ¿quieres jugar al fútbol o no? Bueno, pues puedes defender, puedes... sabes que vas a Getafe, que son los dos equipos menos goleados, que el partido va a ser muy duro, muy trabado, que no va a haber muchas ocasiones. Bueno, pues juega un partido así, pero es que tampoco lo has jugado. No,
visto el resultado, pues a lo mejor dices, pues sí, hombre, si hubiera salido Reinildo, Gallagher, Correa, Sorloth, tendría más ilusión, no sé qué. Pero a lo mejor igual. Los pones, te va mal y claro, dices, igual. Ha tirado la Liga.
Ha tirado la Liga, sí. Sí, es que eso es gataflora.
¿Pero tú crees que el equipo B, entre comillas, del Atlético de Madrid...
No tiene tanta distancia con él, eso es
que
verdad.
Salga a jugar en Getafe, un equipo que se está jugando el descenso... es como para pensar que has tirado la liga.
No, no, que podía haberse guardado, como hizo contra el Athletic Bilbao, a Julián para la última media hora. O sea,
sí, pero
visto
pero
el resultado, sí tienes razón, pero...
En un partido como el de hoy, el entrenador quiere ganar el partido y pone lo que él cree que vale para ganar el partido. Lo demás está muy bien, que la segunda unidad sea buena, que resuelva cuando sale del banquillo, que sean chicos que tienen el rendimiento muy justificado y muy alto, pero el equipo que hoy pensábamos todos que ponía el Cholo, todos decíamos en la transmisión ya. Que era un equipo que quería ganar el partido.
Antonio, vamos a ver, que pongas a los mejores jugadores no significa que vayas más por el partido o no. Aquí al final es una elección. Siempre quiere el entrenador ir a por todos los partidos.
Hombre, pero,
y aquí es una cuestión de elección de jugadores y a veces te equivocas y otras fallas. Hoy quizás no es el día para poner a estos jugadores porque a las pruebas me remito. Pues los jugadores seguramente tenían cierto agotamiento psicológico y no han podido encontrar ese plus de actitud para competirle al Getafe. Hoy te has equivocado, aunque hayas puesto a los mejores. Hoy te quedaba otra posibilidad, que era poner a otros y a lo mejor tampoco resolventan.
Si palma con los otros, le mataríamos al entrenador.
No, yo no le mato nunca. Yo no le mato nunca. Yo lo único que analizo es, hoy la alineación no era correcta, puesto que el equipo no ha rendido. Y si hubiera puesto otra,
yo no estoy de acuerdo con eso.
Bien. Bien, pero vamos, cuando pues el equipo no rinde, el equipo no rinde, él seguramente habrá reflexionado y habrá dicho, tenía que haber puesto a los otros, porque los que he puesto no me han rendido.
Pero
ya sé que son buenos.
Es muy fácil ahora.
Mira, el Madrid hoy no ha rendido ya.
Claro, ya lo sé que es fácil, analizar a pospartido creo que es fácil.
Pero digo, Cañete, que el Madrid no ha hecho un buen partido y ha ganado.
Bueno, ha hecho una primera parte buena.
Bueno, me sobra.
En casa. Oye, ha pasado inadvertido porque ha remontado el Getafe, pero el penalti de Alderete, Fouti.
Madre mía.
Te necesito.
No, la jornada ha sido terrible.
Penalti de Alderete.
Pues mira, es un penalti que...
¿Qué ha pitado?
Un penalti moderno.
Señalado moderno.
Es que con las instrucciones que hay lo tiene que pitar.
Es un penalti moderno. Yo he escuchado, por cierto, el audio del VAR, que lo acaban de publicar ahora, y el árbitro dice en el audio que entiende que si no le da con la mano, que un jugador del Atlético podría haberla empujado.
No es verdad.
Pues no, pero que dice eso, el audio.
Que lo diga. Sí,
que lo diga no quiere decir que sea verdad.
Pero que si
ah, vale, no, es que yo no he dicho ni que sea verdad ni que sea mentira.
No,
he dicho
digo lo del audio.
Desde mi punto de vista, Ciro, volvemos al debate del otro día, que es instrucciones, la mano que no esté pegada al cuerpo, que no es una cuestión de decir natural, ¿no? Porque no quiere decir que sea natural, la que no esté pegada al cuerpo se sanciona. Bueno, y ya está, y se acaba. Entonces, hoy se ha interpretado, por ejemplo, en el Bernabéu, y yo lo he celebrado, porque había un pisotón a Vinicius con la jugada ya, ya había
soltado el balón, sí.
Que en la vida puede ser un penalti. ¿Que se han pitado penaltis? Para mí, erróneamente. ¿Que si hubiera pitado el de hoy? Otro error más. Pero hoy ese VAR, porque el árbitro lo ha visto, lo ha interpretado. Y fruto de la interpretación ha decidido que no todos los pisotones son penalti. Me parece bien. No bueno, todas las manos...
Mala suerte para el Madrid, que ante Osasuna y Atlético de Madrid... Pues sí.
Mala suerte. Bien.
El día de la Real. Bien.
Las manos que venían
del rebote de un compañero y no sé qué, tampoco se pitaban. O sea, no establezcas una teoría de si están despegadas.
Es que no hay teorías. Es que el fútbol no hay dos jugadas iguales.
Claro.
Pero tú sabes cuál es el drama de esto. Que todos estamos de acuerdo en que no es penalti. El drama es que a lo mejor con el reglamento en mano es penalti.
No, seguro. Sí, sí.
No.
Perdona, con el reglamento no.
Con el reglamento en mano a lo mejor es penalti, como ha dicho Foto. Sí, ese es el drama.
No, con instrucciones.
Ese es el drama.
El otro día, en el partido de la UEFA, te acordarás, Cañizares, en el partido de la Real con el Manchester, le pitan una mano a favor de la Real.
El penalti y el empate. Sí, claro.
De esas manos que hemos dicho que el jugador va al salto, a la disputa, y como salta, tiene que abrir los brazos, le da con la mano.
Vale, hecho, bueno, pues escucha, pasa, esta claro, ni pasa, va a puerta, pasa, viene de un rechazo inmediato en un compañero. O sea, esto no es penalti ni con reglamento ni con seis porros que se fumen. Pero además es que están fomentando que... Entonces, ¿qué tiene que hacer el defensa? Llevarse un golpe de su portero.
Claro, si va a protegerse.
Es una locura.
Lo que pasa es que le da con la otra mano, Paco, no con la que va...
Pero si da igual, saca las dos manos porque...
Saca las dos para...
Claro, pero le da con... ¿Sabes qué pasa? Ahora... Que si le da con la que va a chocar con el portero, le da con la otra, ¿eh? O sea, no es...
Pero que sacas las dos para evitar el choque.
Si le da con la que se apoya en el portero, también se la pitan.
Ahora, esto ha sido...
Bueno, eso habría que verlo. Pero es verdad que la pelota quedaba muerta, ¿eh?
Para mí hay otra...
Había superado al portero.
Para mí hay otra jugada peor aún,
la pelota, ¿eh?
Más grave aún, que es la en Bilbao. el empujón que hay del jugador del Mallorca cuando va a rematar, que no es ni empujón, es que le sostiene con las dos manos y le priva del momento de salto, que es lo que le hace perder la ventaja en la jugada, con las dos manos en la espalda.
Es un penalti, claro.
Eso son penaltis.
Pero claro.
Pero evidente, evidente. Y la de Sivera tampoco me parece expulsión. El tipo que sale fuera del área, que lleva la mano apoyada, y hay un momento que la levanta y dice el audio del VAR que ha visto que no llegaba y entonces la mano...
Ha dejado
es...
la mano, claro, sí, claro.
Pero vamos a ver, si viene con la mano apoyada desde el primer momento en el suelo.
Ya.
Y esas manos no las pita
tapa
nunca.
Un tiro a puerta. Mateo piensa como tú, que no era roja. Para mí es roja porque eso iba a puerta, creo yo.
Pero vamos a ver, las manos apoyadas en el suelo... Está claro que no son penalti y además bien interpretado que no sea penalti,
claro, pero no
porque
penalti.
Hombre, te estás apoyando,
es fuera
pero
de
la explicación que da en el VAR
es una jugada, pero perdona, eso
la explicación dice que sube la mano y que cuando ve que va a ir el balón para allí la vuelve a bajar.
Las manos que están apoyadas en el suelo, van camino del apoyo, eso es para los penaltis, esto no tiene nada que ver. Para mí esta jugada no tiene nada que ver con lo que estás hablando, estás mezclando, yo creo que, ¿sabes qué pasa, Cañetera? Que yo creo que estás mezclando circulares.
Puede ser que mezcle cosas, pero una mano apoyada en el suelo a un defensor no se le pita, y a un portero se le ha pitado.
Vale, si un portero fuera del área tiene la mano apoyada y con la mano apoyada en el suelo intenta que el balón no, de manera intencionada, que el balón no pase, ¿tú no pitarías nada?
Que te pregunto. Que lo que no entiendo es que se interprete que es intencionado.
Bueno, pero claro,
porque
pero
el chico va con el pie a la puerta.
Es que no es lo que interpretemos chico... tú y yo, lo que interprete el árbitro que está en ese momento.
Pero eso es lo que me extraña, porque aquí, por ejemplo, yo que soy de que quiero que interpreten, aquí no entiendo la interpretación bajo ningún concepto, porque se nota que ese hombre, pues seguramente, y será verdad que no ha jugado nunca.
Pero
de
tú
portero,
porque le tienes...
Pero no puede ser que un portero vaya al suelo con el pie a jugar con el pie el balón y piense que lo va a parar con la mano.
Bueno, pero tú porque tienes mucho.
Pero si tú eres portero,
la figura de portero.
Y vas con los brazos abiertos, sean en el suelo o en el aire, sabes que te puede dar el balón.
Pero que me tengo que tirar con los brazos pegados al pecho, me tengo que tirar.
Pues
o sea, que se ha tirado con la mano apoyada en el suelo.
Bueno,
es decir,
y le ha
se ha tirado de una
un tiro
forma
a puerta, evitas un gol.
Bueno, bien, pero que
es que las manos, a mí las manos accidentales no las pitaría, pero las que evitan un gol hay que pitarlas.
Pero que lo ha sancionado porque ha entendido que es voluntaria.
Claro, eso es.
Que en la explicación que da en el VAR
no,
es que entiende que
voluntaria
deliberada,
no
deliberada, no deliberada. Me dice voluntariedad. Hablar de deliberada o no
deliberada.
Lo mismo,
deliberado. Deliberado es voluntario, sí.
Para mí es bueno,
pero es mejor deliberado.
Vale.
Bueno, pues ya está, entonces. Antoñito.
Interpretación. Bueno, que nada, del partido poco más que decir, que a ver cómo se rearma moralmente. Yo creo que en la película del miércoles no tiene nada que ver con lo de hoy no tiene relación, digo, mental con lo del miércoles, porque el miércoles se va a crear un clima y una estructura que va a motivar e hipermotivar a los jugadores. Y luego pendientes del inglés, y que hoy contábamos que en el calentamiento había sentido unas molestias, a mí me dicen que no son graves molestias, con lo cual esperan y piensan que podría llegar al miércoles. Mañana veremos a ver las próximas horas cómo evoluciona.
Muy bien. ¿Qué quieres, Gonzalo?
Yo creo que el ridículo en Getafe de hoy te obliga a ganar al Barcelona el domingo.
Pues hasta ahora el Atlético para pensar en el Barcelona. Con lo
que
no
viene. Aunque no hubieras hecho.
Yo he escuchado a mucha gente plantear el debate de si había tirado o no la Liga. Yo creo que pasa por ganar al Barcelona el domingo.
Claro. Bueno, sí, primero tienes algún torito más que lidiar.
Pero el Atlético de Madrid también podría plantearse qué es más complicado, ganar la Champions o la Liga.
O sea, que mejor si rota el miércoles en el Metropolitano para tenerlos a los titulares dispuestos el domingo.
No ha rotado hoy, no creo que vaya a hacerlo en los dos próximos partidos, pero que yo creo que las posibilidades ya... O sea, lo de hoy te obliga a ganar el domingo. A lo mejor antes de... Si llegas a ganar hoy, a lo mejor no, pero la liada de hoy te obliga a ganar el Barcelona.
Está obligado igualmente, aunque hubiera ganado hoy. Está metido en la pomada por la Liga.
Ese será otro cantar el domingo que viene. Hasta mañana, Antoñito, gracias.
Muy bien, hasta mañana.
Gemita, no te muevas, que ahora hablamos de otras
cosas. Contamos más cosas, sí.
Vale, muy bien. Mensajes, Arauz, ¿qué dicen los oyentes?
Una duda. A Bellingham le cayeron 2 partidos por el famoso fuck-off. ¿Por qué a Correa tienen que caerle 4? Lo de Correa ha sido un error imperdonable, pero el Atleti no merecía ganar este partido ni de broma. El equipo estaba reventado y el Cholo se ha equivocado no rotando. ¿Cuándo vais a abrir el melón de los arbitrajes tan amables que tiene el Atlético de Madrid? No me extraña que apoyen tanto a los árbitros. Vaya penaltito les han regalado hoy. Hoy que no está el del ceviche, qué bien os portáis. Todos ordenaditos para hablar, hasta Fouto.
Es verdad, no habéis discutido en ningún momento. Estáis
es que yo lo del ceviche el turno de palabra. Son las nuevas normas del ceviche.
De todas maneras, alguien de aquí le envenenó en el ceviche. O sea, eso está muy claro.
Menos mal que fue en Barcelona.
Pero ¿eh? Se quedó corto que no echó lo que tenía que haber hecho.
Y otra decía, qué especialitos sois con las comidas. Abrid un poquito la mente, hombre, que España no es el centro del mundo. Hay que conocer mundo y culturas más allá de la tortilla de patata. Menos mal que todavía hay gente como Fouto y como Cañizares que elevan un poquito el nivel del tertulio. Pero
si, llevároslos.
Pero si los dos son pijos a la hora de comer, si ya lo han dicho ellos.
Bueno, sí, no, es lo que dice este hombre, que hay que ser un poco pijo, un poco menos tradicional.
No, ellos son una mezcla, son una mezcla entre
pijo y tradicional. No puedes estar comiendo torremnos y oreja toda la vida. Callo, chico. Que hay que hacer un poquito de cocina variada también.
Porque lo dices tú.
El de Nueva York, joder.
¿Qué tendrá que ver?
Un poco de sushi, unos nigiris, no sé.
Sushi, el almendralejo, comían mucho.
Ser fijo.
Pues sí, hay uno muy bueno, por cierto.
¿Hay buenos restaurantes japoneses en Mérida, Fouto?
Muy bueno, sí señor.
Mira a ver si comes cada día y así te pasa como a Juan. Te quedas unos días ahí.
He de decirte que yo estaba en Mérida viviendo y allí lo que mejor he comido yo ha sido la liebre con arroz. Déjate.
Muy buena.
Liebre
muy
con arroz. La mejor comida que he comido en Mérida.
Yo. Sí, pero le da muy buen sabor al arroz.
Pero sí. Quítale los perdigones, a la liebre.
Bueno, no, hombre,
la liebre está limpia, hijo.
Limpia leche. A mí me regaló mi cuña una liebre y me dejé dos muelas. Le pegué un tarisco y tenía un perdigón que, yo no sabía que se quitaba
la
eso.
Liebre, en lugar
dos
venir,
muelas se me fueron.
A lo mejor la liebre viene del Campeonato de España de Galgos.
Claro.
El padre de Fouto tenía un galgo que era campeón, ¿no?
Sí.
El Turbo.
Es verdad. Ah, es verdad. Ahora, mira, no me acuerdo.
¿Ves? Que hay que tener memoria.
¿De qué cosas te acuerdas?
El Turbo cogía las liebres y las liebres estaban ricas porque siempre han sido muy ricas.
Otro, y no te podías haber especializado en calgos. En calgos.
Se llamaba
el lechuza. El lechuza.
Pues ser árbitro, ser árbitro de carreras de estos de
liebres.
De calgos,
y no le discutiría.
Con calgos tiene que ser jodido.
Las liebres, por cierto, que sin piel y tal parecen ratas, ¿eh?
¿Qué dices? Ratas no, parecen conejos, joder, no ratas.
No, en serio.
¿En serio?
Anda, que el ceviche es bonito.
Vaya noche.
¿Tú has visto ratas desnudas sin piel o qué?
Sí.
Se las ha comido, de hecho.
Con una rata.
Ahora, es verdad lo que dice Cañizar, es que le da muy buen sabor al arroz, porque tiene mucho sabor.
Hombre, claro, es fuerte la liebre. Toda la caza es fuerte.
¿Sabéis quién es Paco?
A mí me gustaba el conejo.
¿A quién le encanta todo esto de la caza y tal? A Manolo Sanchís.
Sí, hombre, y tanto.
Claro, sí.
Manolo nos llevó a comer un día a Madrid aquí, un sitio que es especialista en cosas de caza.
Mira qué bien.
Mayor y menor.
Pero no nos dieron mesa y nos fuimos. ya te contaré esa. Yo a la clocha y él, y no tenían mesa. Pues entonces nos vamos. Y íbamos por la calle.
Pero un restaurante de un colega suyo, además.
Sí, sí. Y el dueño del restaurante salió a la calle detrás nuestra diciendo: señor Manolo, que sí, que hay mesa. No, que no, que nos vamos, Y cogimos y nos fuimos.
Pues a mí me ha llevado ahí.
Ya no volvió.
Come de maravilla.
Sí.
Ah, sí, ¿en serio?
Está aquí al lado.
Sí, está al lado.
A pesar que estabas diciendo broma.
No. Y probé animales que no había probado nunca.
Por ejemplo, la perdí.
Pero no había nada crudo.
¿Qué probaste?
¿La perdí?
Perdí.
Los que degustan. No, los que
yo que sé, 5 o 6 que no había comido en mi vida.
Vale. ¿Los pajaritos los probaste, Paco?
No.
¿Los pajaritos? Están muy buenos.
Está prohibido, Perdona,
Yo pajaritos no,
Los pajaritos están prohibidos. Cañizares, díselo.
Los que degustan la caza en general dicen que la carne más rica en caza es la de la gama, la mujer del gamo.
La gama.
Yo no la he probado.
Casi prefiero las discusiones por árbitros,
Vale.
Apuntarlo eso de la gama. A ver si hay algún restaurante
comprendo
que gama, lo pedís.
No te dirían de alta gama y te has sentido mal.
No puede ser.
Si Juanma está escuchando el programa, va a decir que lo hacemos.
Sí, está escuchando, no. Seguro. Seguro que lo está escuchando.
No, Paco, el nigiri de huevito de codorniz. Ese es el que tienes que probar.
Ese está bueno también.
El nigiri japonés, ¿no?
Sí.
Para ti.
1:11 menos en Canarias. Gemita.
Y ahora es momento, como siempre a estas horas, de abrir Winamax. Entramos en winamax.es y analizamos las cuotas actualizadas al instante para ese partido liguero que nos queda mañana para ese Español-Girona. Mira, una victoria local tiene una cuota de 3.10-1, el empate se paga a 3.20 y una victoria del Girona se paga 2.35-1. Increíble, ¿a que sí? Pues cuotas increíbles como estas te esperan solo con ellos, con Winamax. Mete el golazo decisivo en la liga y apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte, con Joseba Larrañaga.
Esto ya está pasando.
Y la sequía,
Una treintena de incendios.
Buques cisterna para llevar agua.
Ola de calor.
Coches arrastrados por el agua.
2024. El año más cálido jamás registrado.
Más calor, más sequía, más incendios, más tormentas.
Este jueves, en COPE, Carlos Herrera, Alberto Herrera, Jorge Bustos, Pilar Cisneros, Pilar García Muñiz y Ángel Expósito recorren España para entender lo que ocurre y qué podemos hacer.
Cambio climático. El tiempo corre.
También en cope.es.
Dale sabor a tus recetas con las nuevas salsas HSN. Prueba nuestras salsas de tomate con aceite de oliva, tomate con trufa, boloñesa, pesto rojo y cebolla caramelizada. Bajas en azúcares y hechas con ingredientes naturales. Aprovecha el 2x1 en salsas y siropes hasta el domingo 9 en hsnstore.com. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando Elena abrió su paquete de Amazon, sintió mariposas en el estómago. Tecnología de cocción rápida. Y modo grill. Y con esa air fryer, Elena consiguió cumplir sus sueños culinarios por un precio de rechupete. 5 estrellas de Elena. Amazon. Los productos mejor valorados a precios que te encantarán.
A ver si lo entiendo bien. Tú ibas a por pan y vuelves con un coche. Ibas a por pan, pero has vuelto con un Skoda. Y del pan, el rastro.
Vuelven los Skoda Days hasta el 21 de marzo. Llévate el tuyo desde 14.900 euros.
Sujeto a financiación con Volkswagen Bank. Consulta condiciones en skoda.es.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Claro que te suena. Lo que igual no te sonaba tanto es que de todos los seguros que tenemos en Línea Directa, también tenemos seguro de hogar, para que te despreocupes. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hay cosas difíciles de explicar.
En Marte hay muchísimos misterios. Si nos acercamos a una de sus lunas, llamada Fobos, hay una suerte de monolito de 90 metros de altura, solo que mide la Giralda.
Pero vamos a intentarlo.
Es un misteriazo porque...
¿Hay fotos?
Sí, sí, claro, claro. Una de esas imágenes de septiembre del 98 mostraba claramente en uno de los cráteres de la luna Fobos este monolito.
Javier Sierra, especialista en lo inexplicable. Cada martes a las 11:30 de la mañana.
Solo en Herrera en COPE.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE con Joseba Larrañaga. El número uno del deporte.
Estamos ya en la recta final de este tertulión, 1:16, hora menos en las Islas Canarias. Vamos a Barcelona, Víctor Navarro. Hola, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Al final de un día, antes lo decíamos, que una tremenda conmoción, sobre todo en Camp Barça, por la muerte, por el fallecimiento repentino del doctor Carlos Miñarro.
Sí, un día muy duro en la ciudad deportiva para la familia. A primera hora, a las 8 de la mañana, Mar Ballester, la mujer de Carles Miñarro García, escribía en las redes que con mucha tristeza os comunicó la repentina muerte de mi marido, Carles Miñarro, marido, padre, hermano, primo, nieto y cuñado, una gran persona. Adjuntaba una fotografía del matrimonio con los dos hijos que deja Carles Miñarro. Luego
se ha producido ese entrenamiento con el minuto de silencio, que hemos visto en las imágenes del Barça, aún Laporta muy emocionado cuando acaba el minuto de silencio, que se abraza con Hansi Flick. Nos dicen que Hansi Flick es de los más afectados, también Ricard Pruna, que al final era el jefe médico del Barça y era su mano derecha. También jugadores como Gavi, que ayer al enterarse de la noticia también fue de los más afectados, los lesionados sobre todo, los que han sufrido alguna lesión. Eran los más cercanos al doctor. El padre de Dani Olmo también muy afectado, porque el padre trabajó con él muchos años y hoy ha hecho también una carta en catalán muy bonita, donde le dice: te quiero aquí, te queremos aquí y ya no estás. Es completamente injusto. Mañana escucharemos a Hansi Flick a la una por primera vez después de todo lo que ha sucedido. No habrá comparecencia de ningún jugador. El Barça le ha pedido a la UEFA y ha aceptado el organismo europeo que no salga ningún jugador en rueda de prensa, como es habitual en una previa de Champions, porque la plantilla está muy dolida, muy afectada. Y el martes por la mañana se celebrará esa ceremonia, que de momento no han confirmado los jugadores del Barça si van a ir o no. En principio sí que querían ir algunos jugadores. Hoy lo decidirán, este lunes decidirán cómo será. Y también hay que decir que muy afectada sobre todo la plantilla del fútbol sala, que estuvo muchos años el doctor trabajando con ellos, Sergio Lozano, Ferrao, al que él lo llamaba amigo, Sergio González, los jugadores muy afectados, Paco Sedano también hoy se ha pronunciado, muy afectados porque estuvo muchos años en la sección del fútbol sala y también han sido de los que peor está llevando toda esta situación.
Miguel, no sé si conocías al doctor.
No, he tenido...
Tenía referencias de él, supongo, sí.
Sí, por supuesto. Y no, es que no sé qué añadir a todos los elogios que se han hecho de él y a la sensación de impotencia que uno siente cuando ve las imágenes del equipo entrar en el hotel de concentración con el doctor incrustado en el grupo y piensas que ya no ha salido de ese hotel en cuestión de una hora. Hoy he leído a su hijo un comentario que decía que había estado hablando una hora antes, como si no pasara nada, y en realidad no pasaba nada. Y una hora después, pues la verdad es que estoy perplejo y me doy cuenta que pasan los años y me afectan las cosas mucho más que me afectaban antes. Yo en otros tiempos de mi vida seguramente hubiera intentado moverme para tener detalles de cómo había sido todo, pero he sentido como un rechazo a la morbosidad de querer conocer los detalles de la situación, en qué habitación había sido, quién lo había encontrado, cómo se habían, todas esas cosas que aparentemente gustan tanto a la gente y que ahora a mí me parecen de un gusto tan horroroso que me he visto incapaz de hacer ninguna gestión para ampliar nada que no fuera lo esencial, que el doctor se había muerto.
Efectivamente, sí, porque además ya eso nada, desgraciadamente nada lo va a cambiar. No sé si queréis hacer algún comentario al respecto, porque bueno, ahí estamos todos de acuerdo en lo mismo, en que es algo que no podemos explicar, porque no tiene explicación ninguna, pero que es un golpe que te da la vida de estos de que te quedas frío.
Yo, Seba, entiendo que quizás alguien desde fuera pueda no comprender el impacto que genera en un vestuario una persona como lo que significa un médico para los jugadores, que muchas veces son gente muy joven, que necesitan consejos no solo de tipo médico, sino que incluso los médicos hacen mucho más que la propia medicina física, ¿no? Sino que muchas veces incluso son de alguna manera psicólogos con los futbolistas. Entonces yo lo primero que pensé es el impacto que tuvo que generar en ese vestuario. Claro. Para esos futbolistas que tenían que salir a jugar, ¿no? Entiendo perfectamente, vamos, creo que la petición parte de los propios jugadores.
Sí, los capitanes, sí.
Pero es que creo que es algo tan obvio y tan fácil de entender en un grupo. Si nos ha generado impacto a nosotros, que yo personalmente le conocía de vista, pero no había cruzado palabra con él. Y me ha impactado, o sea, llevo 24 horas que la verdad es que no se me quita de la cabeza. Me puedo imaginar estos chicos, ¿no? Como tienen que estar, no solo ayer, sino hoy, mañana y unos cuantos días, porque es algo muy fuerte para lo que nadie está preparado, ¿no?
Sí, sobre todo porque la figura del médico es la figura de extrema confianza que tienen los jugadores, ¿no? Porque o sea, los que le cuentan toda la verdad o casi toda la verdad y las personas en las que depositan la confianza, ¿no? Porque de ellos depende también que estén bien de salud.
Exacto.
En fin. Víctor, te mando un abrazo, gracias, ¿eh? Mañana nos
cuentas. Un abrazo.
Muy bien. Oye, antes de ir hasta Sevilla, que tenemos que hablar con Oliva, os lo pregunto a todos. Paco, ¿quién pasa de los seis? Real Madrid, Atleti Madrid, Barça, Atleti Bilbao, Real Sociedad y Betis.
Barça, te voy a decir lo que tengo claro. Barça seguro.
Sí.
Espero que Betis.
Betis.
Creo que cae la Real. Creo que el Atleti va a sufrir, pero va a pasar. Y en el derbi me tienen muy despistados, el Madrid y el Atlético de Madrid. Muy, muy, muy despistados. Creo que, ya dije el otro día, 51% del Madrid. Yo creo que va a tener que tener mucha personalidad para pasar en un ambiente como el del Metropolitano. Pero bueno, por tradición de Champions, creo que el Madrid.
Vale. Paco cree que pasan todos menos el Atleti y el Atlético de Madrid y la Real. Lama.
Igual que Paco. Pasan todos menos la Real y el Atlético de Madrid.
Vale. Gonzalo.
Pasan todos menos la Real y el Madrid.
Tenéis una confianza ciega en el equipo Churi Urdín, ¿eh? Estáis.
Como coincidamos, tenéis por seguro que pasa. O sea, que pasa en la Real. Vamos,
pero, si pero principalmente, todo... o sea, yo le veo tieso a la
no, sí, sí, está tieso. Sí, sí. Miguel.
Pues yo en otras circunstancias diría que pasan todos menos la Real y el Atlético. Pero en estas circunstancias de hoy del Barça, en este momento, no sé si decir que va a pasar el Barça.
Caray.
Bueno, estas cosas duelen.
Sí,
¿eh?
Afectan, sí. Bueno, igual
nunca sale,
igual ¿no? le da la vuelta claro. y sirve de acicate, incluso, ¿no? De Dios, motivación extra.
Dios lo quiera, pero estos palos escuecen. ¿Eh?
Robert.
Yo creo que Barça, Madrid y Atleti de Bilbao. No sé por qué me da mala espina el Betis en esta eliminatoria.
Vale. Sirus.
Yo igual que Paco, Manolo, en general todos menos la Real y el Atlético de Madrid.
Cañete.
No pasa el Betis, no pasa la Real Sociedad y no pasa el Real Madrid.
Caray. Mónica.
Pues lo ha dicho de tal manera que yo ya no hago ni programa esta semana. Ya
le he creído todo.
No, lo ha dicho con una convicción ciega, vamos, absolutamente.
Y queda grabado.
Mónica.
Yo creo que pasa el Barça, que el Atleti pasa sufriendo, el Atleti Bilbao. La Real Sociedad y Betis, complicado. Y Real Madrid, Atlético de Madrid, creo que va a ser un partido muy largo.
Prorroguita, ¿verdad? Yo también lo vuelvo.
Vamos, sí, no apunten nada porque no te dejamos
bien. Claro,
se impondrá en la prórroga.
Como el del chiste, pero que quién pasa.
Bueno, yo creo que es muy difícil que el Madrid no pase.
O sea, el Madrid, vale. Fouti.
Pasa el Barça, pasa el Athletic de Bilbao que remonta, pasa el Betis, pasa la Real. Y,
pues y sí. Los dos también.
Y el Atlético de Madrid,
Madrid
también.
Y Atlético Madrid.
Y ese partido va a ser muy disputado, Joseba, yo creo.
Pero ¿y quién crees que va a ganar ese partido?
Muy, muy disputadísimo hasta el final va a estar.
¿Pero quién crees que va a ganar ese partido?
Yo creo que el mejor va a pasar, creo.
¡Anda! A veces no pasa eso.
Le da una dispensa a la UEFA y pasa a los dos.
Tiene razón, Correa, sos un cagón.
Sí, vamos.
Deberían de invitar a los dos a cuartos.
Sí, pero no lo van a hacer. O sea, que ¿tú quién crees que va a caer?
Yo creo que va a pasar el Atlético Madrid.
O sea, que el único que pierde para Fouto en la semana europea es el Real Madrid. Es buena apuesta esa también, ¿eh?
Es que
buena
eso no cosa. Ves, es una lectura...
No, es la que tú has hecho.
Mala lectura.
¿Tienen algo que verlo? ¿Tienen,
no me gusta ese titular, ¿no ves? Ese titular no me gusta.
¿Tienen algo que ver?
Es que es lo que has dicho.
Que llevas arrastrando todo esto.
A mí, pasa la Real.
Pasa este también, sí. Vale, vale. Fouto, eres el único que ha confiado en la Real, ¿eh? Esto se recordará durante mucho tiempo por parte de la Real y de los aficionados de la Real.
Me pareció
y mía.
Ay, Miguel, es verdad, Miguel. Vale. Señor Oliva, ¿qué tal? Sevilla, buenas noches.
Hola, buenas noches. Pasan los seis.
Temprano hoy.
Hoy, ¿eh? Has visto que te tengo en consideración, que te ha dado paso mucho antes de lo que suele ser habitual.
Sí, un minutillo tarde, uno.
No, el otro día entraste y 31.
Sí, pero hoy un minutillo tarde.
Bueno.
Pero bueno, estoy aquí porque Juanma me lo ha pedido desde su lecho. Su lecho me ha dicho esta tarde, entra por Dios. Sí, aunque sea lo
arregla
lo
esto.
Que escuchar.
Y dale lustre, ¿no? Al
exactamente, claro, exactamente, que sí, que claro. El programa se cae, ¿no? Se cae y hay un momento que tenía pinta que se podía caer sobre y cuarto, digo, bueno. Sí, parece que se caía, pero no.
No,
sí, no, has estado bien, Joseba. Esta última encuesta ha sido muy creativa.
Es que la tenía en la mano desde las 12, pero digo, en cuanto el programa haga un pequeño...
Muy creativa.
Esta es la tertulia de las encuestas. Aquí hay encuestas y porras todos los domingos. Claro,
a mí me gusta cuando la eliminatoria Madrid-Atlético, como todos echan el freno. Todo el mundo echa el freno, nadie sabe nada.
Bueno, pues dinos tú
quién
crees
que va a pasar. Cuando te preguntan a ti por el Sevilla-Betis, Oliva, ¿qué haces?
Si, ¿quién pasa en una eliminatoria Sevilla-Betis?
No, el próximo derbi, que es dentro de poco, Betis-Sevilla. ¿Quién gana?
¿El Betis? En condiciones normales, ¿eh? Ahora, ya luego veremos, porque se le da tan mal los derbis, sobre todo como local.
¿No ves? No te estás mojando.
Pero digo que, digo que gana el Betis. Es que hay diferencia entre los dos equipos y además notables ahora mismo, sí.
¿Y en el derbi de Madrid, quién crees que va a pasar?
El Madrid.
¿Y del resto, crees que va a quedar eliminado quién?
Pasan todos.
Todos menos el Madrid.
¿Y el Atleti?
Todos menos el Atleti.
Ah, todos menos el Atleti, perdón. Sí, sí, vale, sí. Vale.
Pasan todos, sí. Mira, foto. No tiene
ninguna duda.
Todo. Sí.
Oye, confío mucho en el fútbol español.
Vaya fin de semana para los equipos de Sevilla, ¿eh?
Sí. Joder. Ha sido una tarde
1-0-0-1, pero tracatra los dos.
Sí, pero bueno, han salido airosos en una tarde sostenida de fútbol por los entrenadores y los analistas del esfuerzo y de los lactatos. Porque ha sido todo tan paradito durante todo el domingo de fútbol que al menos han salido victoriosos de dos partidos muy normalitos, ¿eh? El del Betis ha sido, yo creo que un partido de lo más justito que le he visto en lo que va de temporada, y eso que ha habido ratos malos, pero es verdad que el Betis está con la flechita para arriba ahora, ¿eh? Si uno repasa los que están ahora mismo
en Liga, sí.
Sí, anda, son 4 victorias consecutivas. Creo que ha llegado a tiempo a pelearle al Villarreal esa quinta plaza, que a lo mejor le abre la puerta de Liga de Campeones, porque se le ha puesto a 3 puntos, al Villarreal. Es verdad que el Villarreal tiene un partido pendiente que tiene que jugar ante el Español, pero lo tiene a 3 y además lo tiene que recibir. En un mes más o menos, después del derbi y una salida que tiene el Betis al campo del Barça, habrá un Betis-Villarreal que puede ser definitivo para ver cómo queda esa quinta plaza, la lucha por esa quinta plaza, pero anda bien porque empieza a ganar partidos, incluso los que no lo juega bien, y eso para mí es un buen síntoma de un equipo. Juegas mal, ganas, buen síntoma. Y ha sacado adelante el partido esta tarde. Y luego el Sevilla ha jugado hoy un partido serio, partido correcto, justito, y ha aprovechado que la Real anda mal para ganar un partido que creo que le mete un poco en el entusiasmo ese otra vez de a ver si le das para Europa, pero sobre todo para mí, y lo digo sinceramente, viendo la clasificación antes del partido pensaba, cuidado con el calendario que le viene, Real Sociedad, Atleti Bilbao, Atlético de Madrid y el Derbi. Digo, lo mismo se mete en un lío en los últimos 7-8 partidos.
Sí, pues igual se le
porque
mete en
se
un
está
lío,
careciendo
lo
bajo.
Sí,
claro, pero ha ganado y creo que eso le da ya el colchón definitivo y bueno, tiene la posibilidad la semana que viene de arrimarse un poquito más a la parte de arriba.
Como estamos hablando del fútbol andaluz, ¿qué opinión te merece el primer gol que ha marcado el Granada hoy?
Bueno, ha sido mejorable. Lo hace... Sí, podía haberle dado con más calidad técnica, pero... Pero vale el gol. Además, es el gol importante. Cuando se marcan 3 goles, ¿quién ha abierto el marcador?
Efectivamente.
El bicho. El camero de cabra. El
saber
camero
de fútbol,
de cabra.
¿Eh? Sí.
¿Le podemos poner el camero de cabra, Manolo?
No estaría mal, ¿eh?
¿Te gusta el camero de cabra?
No sé, ¿se te ha ocurrido a ti? No está mal eso, ¿eh?
Sí, se me ha ocurrido ahora mismo, a esta hora. Ando muy despierto hasta ahora. Mientras vosotros vais evolucionando hacia el sueño, yo voy creciendo en el despertar.
Oye, Manolo, ¿el partido lo ves solo o lo ves con Isma y con las chicas o no?
Hoy había aquí más gente que en los Carmen.
¿En serio?
No, estaban mis hijas y Isma y yo.
¿Pero todos juntos o tú te vas a la habitación y dices, a mí déjame solo ver el partido?
¿Qué te piensas que tengo? No, coño, todos juntos.
¿Y tú crees que el niño ha marcado el gol porque tú le has dado un consejo de última hora? Colócate ahí.
Pues,
en serio,
mira, le dije...
¿Cómo entrar al rebate en el córner? No,
¿no? Claro, le dije, amaga, entra que te va a caer ahí, le das con el interior del pie derecho.
No, pero
yo sabía que estabas tú en la pizarra.
Una pregunta que me preocupa mucho. ¿Te pones nervioso los partidos de tu hijo?
No por él, me pongo nervioso por el equipo si le veo que juega mal o que... No, por él no me pongo nervioso.
¿Hay cláusula de goles?
¿O Petón? Oye, ¿qué, no le ha pasado, ahí... ¿qué le ha pasado, Emanolo?
Espera, foto, si hay cláusula, ¿no?, de goles. Primero, vamos al tema de la pasta.
Lo claro, más importante para la madre, le han abierto el párpado, ¿no? Son claro, 4 puntos.
No, pero un par de palos sí que se ha llevado, ¿eh?
Bueno, tiene un cañazón pómulo, ahí en el ojo, ¿no?
Y también, corte, sí, ¿no? Tiene 4 puntos en el párpado y 2 en el pómulo, creo que tiene.
Joder.
Bueno, pero ha cambiado de puesto Manolo, Manu, porque...
No, juega en el mismo lado.
¿Es delantero centro ahora o defensa central?
No, juega en el mismo lado,
Ah, no, pero ha salido, como un...
Lleva 5 partidos titular. Escúchame, lleva 5 partidos titular. Ha metido 3 goles, aunque uno se lo han anulado. No está mal la media, ¿eh?
No
está
mal.
Nada mal. ¿No? El mariscal de la Alhambra.
Ha marcado los mismos que Ramos en México.
Mejor que Luca Boyer.
Sí, señor. ¿Va como
Te
Ramos?
Digo una cosa, Manolo, es el momento de renovar, ¿eh? Hay que aprovechar estos momentos.
Eso Betón que lo lleva.
Hay que pegarle una subidita. Un cerito más.
¿Y en el gol qué haces, Manolo? Líquido. ¿Te abrazas a la familia o no?
No.
Tranquilos.
No, yo sí. No puedo decir lo que hacen los demás, pero yo sí. Claro, pero bueno, que yo estoy tranquilo. Los claro, demás,
que sí,
no.
Hay que saltar, me digo que sí. Oliva, un placer, ¿eh? Gracias por remontar.
Mucho mejor que Juanma, Joseba. Mucho mejor que Juanma.
Muy bien,
yo
sí,
te
sí,
digo
sí,
eso.
Me ha sorprendido.
Mucho mejor.
Y sin llamar la atención a la gente.
Sin bajar regletas.
Eso es porque yo confío en la gente. Entonces yo a la, claro, a la gente hay que dejarle hacer.
Hay que traer
la gente tiene sus cualidades y hay
ceviche
que hacer...
todos los sábados.
Yo me he sentido muy a gusto, más a gusto que nunca, ¿eh? De verdad.
Un abrazo, Oliva, gracias.
Un abrazo, buena semana para todos.
Igualmente, adiós. Venga, las preguntas y terminamos. Lo dicho, terminamos con las preguntas. Paco, después de lo visto en el fin de qué equipos españoles pasan a la siguiente ronda europea. Mira, ya me ha...
No voy a decir todo lo contrario, pasa Atlético Madrid y ninguno más.
Vale.
Y la Real, perdón.
Y la Real. Gonzalo, ¿deberían caerle 8 partidos de sanción a Correa como le pasó a Diego Costa en 2019?
Los que le caigan bien caídos están.
¿Cuánto le metieron?
8.
Pero no fue lo mismo, ¿eh?
Eso fue en un Barça de Madrid,
¿no? No fue igual.
El grande Gil Manzano.
Sí, le dijo hijo.
Sí, hijo, pero ahí hubo insulto y tocamiento al árbitro. Hubo como
¿cómo
una...
tocamiento?
Empujón.
Entonces, si hubo tocamiento...
Empujón es una cosa, tocamiento es otra.
Hubo juicio, entonces.
Entonces, para 10 partidos.
4 por insultar y 4 por agarrarle el brazo.
¿No ves?
Vale. Pero tocamiento ha sonado.
Tocamiento en el brazo, entonces. Sí.
Roberto, ¿entiendes que Hendrik no haya tenido minutos hoy?
Pues mira, le había sacado un rato, es verdad. Sí, ya sabemos que Ancelotti peca siempre de... Tiene poca generosidad con los cambios.
Manolo, ¿cuántos goles marcará Manu esta temporada?
2.
Fouto, ¿entiendes que se pite el penalti de Getafe?
Con las instrucciones que tienen los árbitros, sí.
Cañete.
Pero el penalti dices el de la mano, ¿no?
Sí, bueno, el único que se ha pitado, ¿no?
Es el único, ¿verdad? Sí.
Cañete, ¿cambiarías a Sadik por Lewandowski?
Estaba muy contento con Sadik. La pregunta no tiene demasiado fundamento. Joder, pero estamos muy contentos en Valencia. Pues se ha caído de pie.
No. 5 goles, me has dicho, Pedrito, que lleva, ¿no, Sadik?
5 goles en 10 partidos. Y en la Real Sociedad fueron 4 goles en 50.
Vale, no hay más que decir. Mónica, ¿cuántas bocas ha callado hoy Vinicius?
Bueno, tampoco ha hecho buen partido, pero tampoco creo que sea para tanto, ¿no?
Miguel, ¿crees que los jugadores del Barça estarán preparados psicológicamente para jugar el martes? Bueno, ya lo has comentado más o menos, ¿no?
Yo creo que están tocados, ¿eh? De verdad.
¿No hay pregunta para ti?
No me ha puesto.
Para una vez que puede decir bye en directo.
Para una vez que la puedo responder, sí. ¿Y Siro, es el Madrid el único equipo del mundo al que se silba después de ganar?
Uno de ellos. Es que son muy exigentes los aficionados del Madrid y hacen bien.
Sí, tú no, ¿no?
Claro, yo también soy aficionado. Además de periodista, soy aficionado del Madrid.
Joseba, ¿mantendrías a Imanol como entrenador de la Real Sociedad?
Bye.
Una pregunta para Juanma. ¿Volverías a comer ceviche el sábado?
Es. Un sábado no. Queridos, que gracias por el tertulión tan amable, tan educado y tan instructivo que habéis hecho hoy. Que nos
sí, que da gusto trabajar con
qué aburrido es esto.
Qué aburrido es
esto, dice el cabrito.
Cuando hay buen patrón, los marineros funcionan.
Los marineros funcionan mucho mejor siempre. Gracias a todos. Gracias, Mónica. Gracias. Que vaya bien. Feliz semana. Estamos ya.
Agur.
Terminando ya este tiempo de juego desde las 12 del mediodía, fíjense, han sido 13 horas y media largas ya de radio y de deporte. Mañana volvemos como siempre a las 11 y media, las 10 y media en Canarias en el partidazo. Gracias por estar ahí, hasta mañana, adiós.
Joseba Larrañaga.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.